José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos, como siempre, aparte de los oyentes de la cadena COPE, a los de Radio Marca, que se incorporan a la transmisión de este partidazo. Bueno, tenemos final de la Liga de Campeones para el domingo y suena muy bien. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain. El Bayern le ha ganado 3-0 al Olympique de Lyon. Ha hecho dos goles Gnabry y otro Lewandowski. Ha sido más o menos de fácil como lo que hizo el otro día el Paris Saint-Germain en su partido contra el Leipzig. El domingo a las 9 de la noche lo contará el tiempo de juego. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. El París busca la primera, es su primera final y busca su primera Liga de Campeones. Y el Bayern va a jugar su undécima final y busca la sexta. Se nos ha quedado una bonita final, Evangelio, ¿eh?
Sí, buenas noches, Corrochano. El cartel para la UEFA es impresionante. Mbappé, Neymar liderando a sus equipos, el Paris Saint-Germain por fin llegando a una final, que lo lleva buscando mucho tiempo, el Bayern todopoderoso de Alemania y un histórico en Europa, y muchas estrellas sobre el césped. Yo creo que la UEFA, si lo hubieran diseñado, a lo mejor les hubiera salido esta final, porque el cartel es impresionante y seguro que nos vamos a divertir. Seguro.
¿Ha sido tan fácil lo del Bayern contra el Olympique de Lyon como lo de el otro día del Paris Saint-Germain contra el Leipzig?
Lo decía Rubén en la retransmisión. Si te dicen que en los 15-20 primeros minutos el Lyon se ha podido poner por delante tres o cuatro veces en el marcador, no te lo crees, pero si no has visto el partido, pero es que ha sido así.
Es verdad, las primeras han sido a la contra de Olympique de Lyon.
Realmente ha sido así.
Ha hecho más que el Leipzig, ¿no? Ha hecho más que un poquito más que el Leipzig.
Sí, 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 porque al principio le ha pillado con espacios, le ha creado peligro a esa defensa adelantada del Bayern, que también le vimos al Barça en el arranque de partido el otro día hacerle daño, pero a partir del gol del Bayern ya ha ido todo cuesta abajo para el equipo de Flick.
Bueno, ahora hablamos, la final es muy germana, ¿eh? Porque se han metido dos entrenadores alemanes, Tuchel y Flick, que es la gran sorpresa de la temporada. Lo ha ganado todo, ¿no?
Héroe inesperado. Va por el triplete.
Increíble.
Y es un hombre que estaba de asistente, porque lo pidió Niko Kovac. Con Niko Kovac echan al entrenador croata. Este hombre había sido el segundo de Joachim Löw, el seleccionador alemán, en el título de 2014, y ahora era segundo del entrenador del Bayern, echan al entrenador del Bayern, él se queda como interino y ahora ha renovado tres temporadas.
Ahora preguntamos con quién va cada uno. Tenemos unos cuantos españoles, ¿eh? En el Bayern hemos apuntado aquí Javi Martínez, Odriozola y Thiago, que ha vuelto a ser titular, es uno de los hombres importantes, y en el Paris Saint-Germain, Bernat, que marcó en las semifinales, Rico el portero, vamos a ver si juega, Sarabia y Ander Herrera. Pero bueno, la mirada está puesta toda la semana, desde el 8-2 del Bayern de Múnich, en Barcelona. Hoy ha sido oficial, Ronald Koeman ya es nuevo entrenador del Barcelona y además ha sido presentado en la presentación, en la que han estado unos cuantos privilegiados, ha estado Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Sí, sí, tenía ganas de volver al Camp Nou, ¿eh? Y de ser una de las privilegiadas, por fin ha llegado mi día.
No ha podido ir todo el mundo, ¿no? Solo los elegidos, ¿no?
Sí, ha sido una presentación un poco fría, sin aplausos, ya que por el COVID se limita el número de periodistas, solo podemos ir un representante por medio y el resto eran gente del club, no había ni amigos ni familiares de Koeman en su primer día, que ha sido bastante ajetreado, ¿eh? Por la mañana ha ido a la Ciudad Deportiva, por la tarde, como te decía, su puesta de largo presencial en el auditorio del Camp Nou, porque es un espacio amplio donde podíamos guardar perfectamente la distancia de seguridad. Y hemos visto ya a Koeman con Bartomeu firmar por dos temporadas, los dos con mascarilla, Koeman muy elegante, con una camisa blanca, una americana oscura. Se convierte Koeman en el entrenador más caro de la historia del club. Pagarán entre 4 y 5 millones a la Federación Holandesa por su desvinculación. Tenía contrato hasta 2022. Puntualizan, eso sí, desde el Barça, que Koeman ayudará renunciando a parte de su sueldo. Lo mismo que dijeron en su momento cuando Coutinho se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barça. Y a Koeman te diría, Corro, que a mí me ha gustado mucho la puesta en escena de Koeman. A mí, y creo que coincidiremos todo el mundo. Le hemos visto muy seguro de sí mismo, sentado al lado de Bartomeu, al holandés se le veía todavía más tranquilo, más carismático. Una persona que confía en sí mismo, de ideas muy firmes. Le han puesto un vídeo de presentación Y ha sido tan corto el vídeo, que cuando Koeman se ha levantado, ya enseguida ha tenido que volver a sentarse, sí. Y el vídeo pues mostraba la leyenda de Koeman del Dream Team, el héroe de Wembley, y a Koeman como el más culé de todos. De hecho, él ha recordado la humillación del Bayern como uno de los días más tristes y ha dicho que esta imagen no se puede volver a repetir. Desprende carisma, carácter y personalidad para llevar la batuta de la limpia en el vestuario, para tomar decisiones drásticas y para convencer a los jugadores. Y es muy importante, ¿eh? Porque debe seducir ni más ni menos que a Leo Messi, que ahora podríamos decir que es como el novio, que está enfadadísimo y ni siquiera Bartomeu se atreve a llamar directamente a Leo Messi. De hecho, el presidente, para hablar con Messi, lo que ha hecho es llamar a su padre, Jorge Messi, y preguntarle cómo está Messi, que sigue enfadado, pero todavía nadie del club se ha puesto en contacto con el capitán. Koeman ha dicho que tiene pendiente una reunión con Messi para saber de primera mano, todavía no lo sabe, cuáles son los planes del capitán y qué espera de este Barça.
No sé si tengo que convencer a Messi, no sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo, y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo. Como entrenador, me encanta trabajar con Messi. Contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contrato. Ojalá que siga más años aquí.
Este es Koeman hablando de Messi. Ahora hemos extractado unas cuantas respuestas. Ha habido unas cuantas preguntas en español, unas cuantas en holandés y una pregunta en inglés. Las vamos a escuchar, lo que ha dicho Koeman, y nos va a contar más cosas en la condición. La otra noticia del día, Joan Batllori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano.
Es que hay nuevo jefe de la dirección deportiva.
Sí, Ramón Planes ha cogido el relevo de Abidal después de que el francés comunicara ayer que no quería seguir en el Barça. Y bueno, le toca a Ramón Planes, juntamente con Ronald Koeman, son los dos que van a tener que tomar decisiones y tratar de ejecutarlas respecto a la plantilla. Tienen muchísimo trabajo, la situación es muy compleja. Para quien no conozca demasiado a Ramón Planes, decir que lleva muchos años en esto, que empezó desde abajo, como director deportivo lo hizo aquí en Cataluña en l'Hospitalet, estuvo en el Lleida, en el Racing, en el Alavés, en el Español, ahí fue donde conoció y entabló una gran amistad con Mauricio Pochettino, estuvo en el Tottenham, en el Elche, en el Rayo, en el Getafe, para llegar finalmente al Barça en 2018 como ayudante de Abidal. Es una persona trabajadora, tiene buena agenda y hay que decir que es el quinto director deportivo que tiene el Barça desde 2015. Zubizarreta, Robert Fernández, Pep Segura, que fue manager de la entidad, Abidal, y desde hoy Ramón Planes.
Ramón Planes, mano a mano con Ronald Koeman. Ha habido esta mañana un encuentro de varios de ellos que han visto las cámaras de televisión en un restaurante. ¿Quién se han juntado antes de que fuera presentado Ronald Koeman?
Sí, la reunión, la comida, el encuentro ha sido sobre las 2 de la tarde, una comida con Ronald Koeman, su representante Rob Jansen, que es un clásico, ha traído a muchos holandeses al Barça en los últimos tiempos. Estaba el presidente Bartomeu, estaba el CEO Oscar Grau, estaba el secretario técnico Ramón Planes y también estaba el directivo responsable del primer equipo, Javier Bordas, o sea, la plana mayor del área deportiva del Fútbol Club Barcelona. Comida en el restaurante La Venta del Tibidabo, 2 horas aproximadamente, y evidentemente pues para empezar a sentar las bases, para empezar a trabajar, y lo primero, o el gran tema, que seguro ha estado sobre la mesa, ha sido el tema de la remodelación de la plantilla. Como ha dicho Koeman, lo primero va a ser hablar con los jugadores, después empezar a tomar decisiones, y a la salida de esa reunión y antes de dirigirse todos hacia el Camp Nou, el compañero Víctor Navarro ha recogido estas impresiones del directivo Javier Bordas.
¿Cómo le ves a Leo?
El mejor del mundo, como siempre.
Pero de ánimo, digo, de quedarse.
Hombre, todos los barcelonistas estamos muy tocados.
¿Tú eres partidario de limpieza en el vestuario, muchas bajas?
Lo que digan los técnicos.
¿Pero tú como directivo importante?
Apuesto por lo que digan los técnicos.
¿Y si Messi decide irse ahora?
Le intentaremos convencer que no se vaya, pero seguro que no hará falta.
Bueno, estos son los titulares del día, contados por Elena Condis y por Joan Batllori. Enseguida ni os mováis con protagonistas, como todos estos días. Vamos a analizar más cosas del Barcelona, pero antes, la final de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
We'll be right back. este que van a escuchar es Thiago, uno de los finalistas del domingo, jugador del Bayern de Múnich.
Solo pensábamos que si estábamos jugando bien, estábamos jugando mal, y hubo una fase de la segunda parte que estábamos incómodos por tanto por el cansancio como con el marcador a favor, pues no subimos controlarlo bien y fue un poquito agridulce en ese sentido, pero vamos a dejarnos de tontería que estamos en la final de Champions. Nosotros vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más en la final. La final, como decimos en España, no se juega sino se gana.
Estaba poniéndose tiquismiquis y se ha dicho, pero hombre, si estoy en la final del domingo, bueno, está aquí, ya le han escuchado Evangelio, está David de la Peña. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Y está aquí Giusquiano. Hola Guille.
¿Qué tal? Hola.
¿Cómo estás? Sigues en Italia, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Y tan campante, ¿no?
Sí, sí, no sé, está mal, la verdad.
Lo dije así de normal, estoy en Italia como...
Sí, es que verdad que es un verano raro, pero bueno, ya sabéis que mi familia es de aquí, así que cuando puedo me vengo a la playa por las mañanas y tiempo de juego por las noches.
Muy bien, me parece un plan estupendo. Bueno, vaya final para el domingo, ha quedado un cartel extraordinario, hay muchas estrellas, son dos grandes equipos, dos monstruos, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. La final es preciosa, ¿no, Guille?
Muy bonita, sí. Escuchaba a Evangelio decir en la introducción que seguramente la UEFA, si lo hubiera diseñado, hubiera sido así. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una final que hubiera podido darse en una temporada normal, porque que estuvieran Leipzig y Lyon, obviamente no es normal, pero Bayern y PSG, si no eran el favorito 1 y 2, eran el 3 y el 4. Quiero decir, estaban en las quinielas desde principio de temporada. Uno por la tradición, otro porque ha invertido mucho dinero para estar aquí. Pero son dos equipazos, dos equipos que tienen lo mejor arriba y lo peor atrás, con lo cual creo que nos podemos divertir en la final del domingo, y que como los dos han ganado Copa y Liga, uno de los dos va a hacer triplete esta temporada.
A mí me parece una final espectacular. Yo pienso que el Bayern es el equipo que mejor ha jugado esta temporada colectivamente, al nivel más alto, el goleador ha llegado por todos los lados, ha generado muchísimas ocasiones de gol, colectivamente me ha parecido el mejor, y luego el PSG creo que tiene los dos mejores jugadores de la temporada seguramente, o del momento prácticamente, que encima se potencian muy bien entre sí, que son Neymar y Mbappé, así que la mezcla es espectacular. O sea, yo tengo muchísimas ganas de ver el partido y no hubiésemos podido elegir una final mejor en vista del rendimiento que han tenido ambos en los últimos meses.
Di las cosas buenas del PSG y del Bayern para la final, Evangelio.
No, te iba a decir, te estaba mirando los números del Bayern, que lo hemos dicho en tiempo de juego. El Bayern en este 2020 no ha perdido, en los últimos 29 partidos lleva 28 victorias y un empate. Ha marcado 42 goles en la Champions, que con este formato de Champions con solo una fase de grupos es récord, y te parece un equipo imbatible. Pero claro, el Olympique de Lyon se fijó en el partido del Barça el otro día, como no puede ser de otra forma, y además es que su plan es así. Su plan es cerrarse con los cinco defensas y la línea del centro del campo con tres centrocampistas y lanzar a sus hombres rápidos de arriba, y hoy ha estado a punto de adelantarse. Pero es que a punto de adelantarse, o sea que el Bayern tiene sus fortalezas, sus puntos fuertes, que son muchos, pero estoy de acuerdo con Guille, que también tiene sus zonas por las que entrar. Y claro, con Neymar y con Mbappé, pues seguro que va a haber
empate. Lo fuerte de los dos es el ataque, ¿estáis de acuerdo? Que es donde más potencia tienen. Y lo que es más difícil en los equipos es el sistema defensivo, la defensa es lo peor, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Un dato más, ya que estamos dando muchos números, Lewandowski ha marcado 55 goles oficiales esta temporada.
Tremendo.
Que es una barbaridad, contando los del Bayern y los de Polonia.
Lleva 15 en la Champions.
15 en la Champions.
A dos de Cristiano, ¿no? Del récord de Cristiano. Récord.
Y eso que en Lisboa no está bien, ¿eh? Porque yo creo que ni en cuartos ni en semis ha hecho un gran partido Lewandowski, pero bueno, quizá le esperamos en la final. También decíamos en la retransmisión...
A dos, perdona, Guille, de Cristiano con dos partidos menos, porque ya ha jugado dos partidos menos.
Claro, correcto. Efectivamente.
Decíamos también que se están enfrentando los dos jugadores que si esta temporada hubiera Balón de Oro serían grandes candidatos, que son Lewandowski y Neymar, posiblemente. Y completamente de acuerdo en lo que los dos tienen mucho arriba, pero tienen debilidades atrás. Estábamos hablando de la posibilidad, el único cambio que se nos ocurría para la final es que entrara Pavard, que yo creo que teniendo a Mbappé enfrente es una posibilidad que va a considerar el Bayern, y desplazar a Kimmich al medio campo. Pero si no, los once también están muy, muy cantados, yo creo.
Yo creo que el Bayern tiene un poco más de calidad defensiva, porque al final Alaba, Davis, yo creo que son jugadores poco de más calidad que lo que tiene el PSG atrás. Lo que pasa es que arriesga tanto, o sea, manda los dos laterales arriba y claro, los centrales se quedan mano a mano con los delanteros rivales muchas veces, y ahí no se va a quedar solo delante del portero Memphis Depay como hoy o Tokekambi, se va a quedar Mbappé, se va a quedar Neymar, y vamos a ver cómo gestiona eso el Bayern, porque por ahí yo a lo mejor veo un puntito favorito al PSG.
O sea, para ti un poco más favorito del PSG, 55-45.
Para mí sí, 55-45.
¿Y tú qué dices, sí, Evangelio?
Voy a decir 55-45 para el Bayern.
Para el Bayern, ¿y tú,
sí,
Guille?
Sí, yo ahí me apunto a la de Evangelio, un poquito más el Bayern.
un poquito más el Bayern que el Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a disfrutar mucho el domingo. ¿Queréis decir alguna cosa más de lo que el aficionado debe estar pendiente en ese partido, por si no ha visto a alguien? Bueno, este Gnabry, que lleva 9 goles y que es un espectáculo.
Sí, yo le comentaba a Angelio, que lo hablábamos antes fuera de micrófono, que es verdad que Neymar, Mbappé, Lewandowski suenan mucho, las estrellas tienen muchísimo nivel, pero es que los secundarios, la verdad es que tienen también un nivelazo tremendo, como es Gnabry, como es Di María, como puede ser Verratti, vamos a ver si llega a tiempo, o sea que...
El niño Davis, que lo claro, hemos descubierto.
Claro, Davis es una barbaridad, o sea que el nivel global de la final es maravilloso.
Bueno, eso, el Paris Saint-Germain es nuevo en la final, pero yo creo que los jugadores no son nuevos en un gran desafío, ¿no? No, Mbappé es campeón del mundo y Neymar ya sabemos lo que es.
Y Neymar,
¿no?,
lo tiene esto, Corrochano, la Champions este año con el PSG, después de todo lo que ha pasado, no poder salir, tener que quedarse. En los últimos meses ha estado, yo creo, más calladito, más moderado. Creo que en Brasil le están apoyando todo el mundo por ese motivo, porque Neymar ahora está hablando más dentro del campo que fuera. Y Neymar, el título es que lo tiene... El Paris Saint-Germain lo tiene entre ceja y ceja, pero Neymar yo creo que todavía más.
Muy bien, pues vamos a disfrutar un montón de esta final, de lo que va a ser el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. París estaba loquísimo en el día de hoy, la gente no se ha contenido a pesar de las medidas de seguridad del COVID. Para París es la bomba, que un equipo... Paris Saint-Germain se fundó en el 70, me parece, ¿no?
Sí, en el 70 y Qatar entró en el 2009, si no me equivoco yo. No, un poquito más tarde, en 2011.
Sí, estamos diciendo durante el día 2011. Que 1.200 millones después el Paris Saint-Germain se ha plantado en una final.
Ni siquiera es el equipo que más ligas ha ganado en Francia. O sea que, quiero decir, que no tiene esa trayectoria que tiene el Bayern, ni mucho menos.
Bueno, ya ha visto el Leipzig lo joven que es y de repente se ha plantado en una final de la Liga de Campeones, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues Guille, lo vamos a disfrutar mucho el domingo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que ojalá fuera mañana porque hay ganas de ese partido.
Muy bien, pues os despido a todos y os espero el próximo domingo a los tres, Evangelio, David de la Peña, Guille Uzquiano, disfrutar del fútbol, la Liga de Campeones en el tiempo de juego, Bayern de Múnich frente al Paris Saint-Germain. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Y este mensaje que les llega ahora de Berti, que les cuenta Gema Santos. Adelante, Gema.
Como cada día, Corro, vamos a volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti. Ya sabes que con ellos es todo mucho más sencillo, porque en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital. Estés donde estés, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, y cuando decimos que puedes realizar todas tus gestiones, te ponemos un ejemplo, desde la firma de documentos hasta el pago de los recibos o la solicitud de asistencia, y encima tienes super ofertas en Berti.es increíbles, como esta para todos los oyentes del Partidazo. Ahora mismo te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento solo para ti. Así que date prisa y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema, hasta luego.
Besotes.
Enseguida, por supuesto, mucho Barça.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc tu jour, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera llamada de esta noche para hablar del Barça es a José María Minguella. Hola Minguella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, amigos. ¿Todo bien?
Hay un montón de preguntas que hacerte, pero como tú eres una referencia en el asunto Messi, está la gente temblando con Messi, te voy a preguntar directamente si estás temblando con Messi o estás muy, muy tranquilo.
No, estoy muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Sí, estoy muy tranquilo porque no tengo ninguna referencia de ningún tipo de que el jugador quiera irse. Sé que está muy contento aquí, no de los últimos tiempos, pero sí a nivel familiar, a nivel de club, a nivel de todo esto. Y está expectante de a ver qué va a pasar en el próximo futuro. Como además él tiene contrato, y si decidiese irse no puede hacerlo hasta la temporada próxima, entonces al menos este año hay que estar súper tranquilo. Es decir, no veo en el mercado que nadie pudiese pagar, llegado el caso, la cantidad que le paga el Barcelona, más lo que pidiese el club para que se fuese ahora, que el Barcelona no podría en ningún caso dejarlo ir libre. Por lo tanto, creo que son dos seguros que harán que el Leo esté este año como mínimo aquí, y luego en función de cómo giren las cosas, cómo se hagan en el club, cómo vea él que esto realmente de cara al futuro va a cambiar, pues no habrá ningún problema en que se quede aquí. Esta es mi impresión totalmente segura, vaya.
Minguella, ¿tú crees que Messi tiene muchas peticiones que hacer, o es una leyenda urbana que Messi pide cosas, o realmente le va a decir al club, oye, hay que hacer estas cosas para que yo siga aquí? ¿Funciona así o no?
Bueno, aquí lo que ha habido es una dejación desde hace años de funciones por parte de la dirección deportiva y la dirección general del club. Es decir, una plantilla es muy importante, es básica para poder disputar partidos e intentar ganarlos, pero el club está muy por encima de todo esto. Entonces aquí lo que ha habido es unas direcciones deportivas que han durado menos que lo que se canta un rosario. La prueba es que hoy se ha producido la quinta en 5 años, cosa que yo creo que batimos el récord mundial de direcciones deportivas en un club profesional. Y claro, entonces si no hay mando, la gente que está abajo va tomando unas autorizaciones, unas maneras de actuar que no son exactamente las que tienen que ser en una relación entre un club y una plantilla profesional. La plantilla profesional merece todos los derechos que constan en un contrato, económico, los deportivos, los profesionales, pero la parte de todo tipo de control, de dirección, de disciplinario, si me apuras, tiene que venir de la junta directiva y de la parte directiva, y en este aspecto el Barça ha sufrido unas dejaciones realmente importantes, es decir, aquí y ha habido, bueno, la última es esta de Artur, que dice que no vuelve, que se queda en Brasil, luego que no se presenta a los entrenamientos, es decir, esto en un club, esto no se puede permitir en ningún club, ni de infantiles, ni de ningún nivel, profesionales, y profesionales de máximo nivel, mucho menos.
Miguella,
ahí empiezan los problemas.
¿Qué te parece el fichaje de Ronald Koeman?
Bueno, Ronald Koeman es un hombre de la casa, en el sentido de que ya jugó varios años, tuvo el acierto y la suerte de marcar el primer gol, bueno, el gol que hizo que el Barça ganásemos la primera Copa de Europa, y es un hombre querido. Si otra cosa es que Koeman tiene la experiencia necesaria, la dirección la tiene, el carácter lo tiene, ahora la experiencia necesaria para enfrentarse a una situación muy complicada a nivel de plantilla, a nivel de renovación de esta plantilla, a nivel de poner a cada uno en su sitio y a nivel del mercado, en la situación que todo el mundo estamos sufriendo con la pandemia. A mí lo de Koeman me parece una buena solución, hay que ayudarle todos, pero es evidente que también hay que decirle, y él ya lo sabe, pero hay que remarcarle, cuidado, que esto es un avispero importante, y es un trabajo muy duro. No es coger una plantilla de vamos a entrenar tal día, haremos estas sesiones y tal. No, aquí hay muchas cosas a poner en orden, muchas cosas a analizar, muchas cosas a tomar decisiones si llega el caso. Y ahí es donde viene el gran reto, tomar decisiones si es necesario.
¿A quién crees que ha llegado el momento de despedir con honores del Barça?
Bueno, pues yo despedir no me gustaría despedir a nadie, pero lo que es evidente es que el Barcelona ha dejado menguar la dirección deportiva y la general del club a una serie de jugadores que, habiendo ganado mucho, que habiendo sido muy importantes, bueno, en conjunto ha hecho que de los titulares haya 8 jugadores que pasen de largo los 30 años, y esto en el fútbol actual, cualquiera que entienda de esta actividad, más allá de aplaudir y cantar y bailar, sino que la analice, ve que así no se puede disputar una liga de 38 partidos, una Champions y todo esto. A partir de ahí, yo no voy a señalar a nadie, pero lo que es evidente es que estos 8 jugadores tienen que quedar de más de 30 años como mínimo, máximo 4. Y a partir de ahí recorta por donde sea. Y cuidado, que se incorpora otro que también tiene 30 años, que es el
Pjanić.
Es decir, que aquí, en lugar de rejuvenecer, vamos manteniendo el nivel de edad. Pero, en fin, ahí es donde entran los técnicos, y yo creo que uno de los sitios que el Barça buscará con ansiedad, casi diría, es el de delantero centro, lógicamente, para, no digo que se vaya Suárez, sino que pueda jugar alguien cuando no esté Suárez, porque Barcelona es un sitio que no tiene duplicado, y esto es un sitio que hay que tener como mínimo 2 de nivel. Y luego, no me extrañaría que trajesen algún centrocampista de estos que producen los holandeses, que conozca a Ronald, y quizás un defensa, hay que traer un defensa más, para, aunque siga Piqué, tener al menos 3 o 4 defensas. Lo que no puede ser es que cuando vayas a jugar un partido de Champions, unos cuartos de final o no sé lo que jugamos, haya solo 12 jugadores profesionales y tengas que poner por obligación 8 del B, que está muy bien que lo pongan del B, pero no por obligación, sino porque se lo merezcan.
¿Quién crees, Minguella, que va a ser el presidente en marzo del Barça?
Esto es una pregunta prematura, es decir, hay 5 o 6 que se han que han dicho que iban a hacerlo. Ahora en septiembre va a empezar a moverse. Hay el Víctor Font, que ya hace un año que ha dicho que se va a presentar. Cada vez que habla Víctor, habla de Xavi. Bueno, ahora sí tenemos a Koeman, no sé cómo ligará esto de a Koeman y a Xavi a la vez.
No, ayer sí. Nos dijo Miguel a Víctor Font que, aunque gane la Champions, la Liga y la Copa del Rey, Koeman no va a ser entrenador si él gana las elecciones.
parece bien, porque él ha basado, o está basando, por lo que yo escucho y leo, toda su campaña electoral o pre-campaña electoral en Chay, que está muy bien, es decir, es un magnífico jugador, magnífica persona, como entrenador creo que ha quedado tercero o cuarto en Qatar, no digo que sea ni bueno ni malo, pero esto es la referencia. Y además Xavi, para mí, de entrada, tiene un problema añadido a cualquier otro entrenador, y es que él ha sido compañero de varios de los jugadores que hay que ir recortando la plantilla, y esto es un trabajo muy duro, pero bueno.
Bueno, por eso este año le puede venir medio bien. No sabemos los que van a salir, pero le puede venir medio bien. ¿Cuántos crees? Has dicho que cuatro al menos de más de 30 se deberían ir, pero ¿cuántos crees realmente, como está el mercado, Minguella, que van a poder salir del Barça teniendo en cuenta los sueldos que cobran?
Máximo dos. Máximo dos, vale. Sí. No, estos sueldos son inimaginables y son impagables, y también es un descuido grave de los dirigentes de haber dejado llegar ahí. Entonces, más adelante, pero creo que llegarán tres, máximo cuatro a la fase final, y vamos a ver esto.
¿Un Víctor Font Laporta quién lo ganaría?
No, yo creo que está más dividido. Está Emil Rousseau, que es un empresario que está ahí medio desaparecido, pero que tiene, yo creo que va a hacer una buena candidatura, me da la impresión. Benedito tiene sus 8 o 10 mil votantes siempre. Sí. Está Tony Freixa, que ha sido un hombre que ha estado en la Junta, es decir, que está muy repartido. Yo, si yo mandase en el Barça, cosa que no hago, les casi obligaría a que hiciesen una candidatura de consenso. Es decir, la situación del Barça es tan, tan dura, tan grave, tenemos que ayudar todos, que me gustaría más que sumasen fuerza, que sumasen ideas, que sumasen toda esta gente, buena gente que quieren presentarse, a no que se dividan entre ellos y se debiliten. El Barça ahora nos necesita a todos.
Muy bien, Minguella, espero que le haya servido al barcelonista la opinión de alguien que tiene opinión formada y muchos datos sobre lo que está pasando en el Barcelona. Gracias por la charla esta noche. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego,
adelante.
Hasta luego. Gracias, chao, José María, chao, Minguella. Chao. Bueno, este es Ronald Koeman. En las preguntas que ha recibido de los periodistas en su charla en castellano, algunas de las respuestas de el holandés. Esto de los jugadores que ayer dijo Bartomeu que eran intransferibles.
No me gusta hablar individualmente de los jugadores. Que nosotros que tenemos que hacer a partir de hoy es buscar plantilla más fuerte que es posible. Y ya lo sé que hay jugadores a una cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, pero yo creo que hay que respetar a todos los jugadores. Pero si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones. Pero no me gusta decir nombres por respecto a los jugadores.
Cuando te reúnas con Messi, ¿cómo le vas a seducir? ¿Qué le vas a decir para que Leo esté convencido de que este proyecto es un proyecto ganador?
No, primero, si aquí hablo, ¿qué voy a decir a Messi? No te falta reunirme con Messi. Entonces yo creo que son cosas privadas hablar sobre qué él piensa del Barcelona, cómo quiere seguir. Y claro, y después yo soy entrenador para tomar decisiones, pero no por él, también por otros jugadores. Claro, es un jugador tan importante que quieres tener en tu equipo como entrenador.
¿Tiene usted la sensación de que tiene que venir a cambiar la columna vertebral del Barcelona?
No, en principio no, porque yo creo que un jugador cuando tiene 31 años o 32 años no está acabado. Es todo porque el hambre que tiene este jugador todavía de estar aquí. Nosotros tenemos que hacer buscar el mejor equipo para ganar partidos. Solo quiero trabajar con gente que quieren estar aquí.
Has dicho que viste el partido del otro día, el 8-2. ¿Cómo te sentiste como barcelonista?
Bueno, primero, como todos los culés, muy triste. La imagen no es la imagen que queremos, y entonces ha sido un día triste.
Has firmado un contrato de 2 años, pero el año que viene hay elecciones. ¿Esto te ha condicionado de alguna manera? ¿Hay una cláusula de escape? ¿Cómo queda un poco la situación en este punto?
Lo único que yo puedo hacer es sacar buenos resultados con Barcelona. Y si yo gano, seguramente el próximo presidente puede ser tener más dudas y ojalá que siga conmigo como entrenador.
Está Elena Condis, que ha estado en la rueda de prensa. Está Joan Bayori e incorporamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, pues no te he escuchado durante toda la semana y tendrás un montón de cosas que decir, sobre todo lo que ha ocurrido desde el 8-2, ¿no? Desde el domingo que estuviste en el tertulión han ido sucediéndose las cosas y tendrás tu opinión formada sobre lo que está pasando, ¿no?
Bueno, primero decir que coincido plenamente con José María. Evidentemente siempre el pronóstico, bueno, la descripción que él suele hacer es muy acertada, porque evidentemente lo vive muy intensamente, tanto porque formó parte muchas veces de muchas decisiones del Barça como observador y ahora como observador. Pero, a ver, yo creo que la situación no quiero decir que se esté reconduciendo, pero hoy he tenido un poco la sensación de que el Barcelona ha fichado a alguien que no está comprometido con nada de lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, en ese sentido creo que Ronald Koeman va a tener, no así que me parece realmente flojito el ascenso de Ramón Planas al máximo cargo de responsable deportivo del club. Me parece realmente muy flojo. También me lo parecía Vidal, evidentemente. Pero yo creo que el discurso de hoy de Ronald, que ha sido completito y que solamente quisiera añadir a esa frase estupenda de solo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí, que cuando él ha dicho la frase esa de cuando tienes 30, 31, 32 años todavía puedes ser un gran jugador si tienes hambre, yo he visto futbolistas de 20 años que no tienen hambre. Por lo tanto, yo creo que, como dice José María, no se van a ir tantos como quisiera la afición, como pretendemos algunos, o como el 2-8 de Lisboa significa. Hay una cosa que es importantísima, y los deportistas casi siempre lo suelen decir, y si no lo dicen, lo tienen muy interiorizado, y nosotros, los periodistas, los críticos, a menudo lo utilizamos, que es: vales lo que vale tu último resultado. Entonces, el último resultado de estos señores es un 2-8. Un 2-8 vergonzoso. O sea, hay la sensación en muchos barcelonistas que toda la historia que algunos de estas estrellas, que el señor Josep María Bartomeu, con toda la razón, quiere, digamos, jubilar con honores, ha desaparecido. O sea, esta gente en estos momentos vale el 2-8. Y como dice muy bien José María, no solo se les ha tolerado y se les ha permitido, sino que se les ha renovado unos contratos que ahora no puede pagar nadie. Y en ese sentido, tengo la impresión de que los propios futbolistas, que como muy bien dijo Juanma el domingo, ya no salen fotos de yates y están de vacaciones, ya no salen sus señoras con sus niños nadando en las piscinas, ya no sale, ya eso ha desaparecido, están realmente asustados. O sea, es la primera vez que los jugadores del Barcelona tienen el miedo en el cuerpo, en el sentido de que les puede pasar algo a todos ellos. Evidentemente que a Busquets, a Sergi Roberto, a Umtiti, a Rakitic, a Alba, a Suárez, a Piqué incluso, pueden tener a lo mejor más temor que otros, pero todos lo tienen que tener. Y hay una prueba, lo digo porque lo señaló Elena el otro día. Hay una prueba que me hace mucha gracia, que es: ya empiezan a salir representantes de estos jugadores diciendo que ellos no se van, que sus jugadores no se van, que es lo que ha hecho Josep María Orobic rápidamente con el tema de Busquets y Sergi Roberto. No, conmigo no han hablado, ¿eh? No, estos jugadores tienen contrato y no se van a ir. Vale, eso no va por ahí. O sea, evidentemente al Barcelona no le va a ser fácil desprenderse de esos jugadores que probablemente Koeman quiera desprenderse. Pero estoy absolutamente convencido que Koeman va a recuperar, por necesidad, por deseo, por la conversación que tenga, y sobre todo, muy importante, porque les convenza que entrenando bien, que esta gente no ha entrenado, lleva años sin entrenar, entrenando bien, preparándose bien, pueden ser todavía válidos para el Barcelona. A alguno de esos los convencerá.
Ya ha dicho Elena que a ella también le ha parecido que la puesta en escena de Ronald Koeman ha sido potente. Bueno, es un tipo que está acostumbrado a los focos, sabe dónde está el cuarto de baño y la cocina del Camp Nou, evidentemente. Joan Baggio, ¿tiene la misma impresión? ¿Te ha parecido una presentación a la altura de un entrenador del Barcelona, la puesta en escena?
Sí, absolutamente. A mí me ha gustado Koeman, que creo que para la situación presente que vive el Barça y para la coyuntura actual, me parece que es una buena solución. Luego hay que ver cómo va el tema en el campo, que al final es lo que importa, pero a mí la imagen que me ha transmitido hoy Koeman es de seriedad, de diligencia, de seguridad. Tengo la sensación de que no le van a torear, ni desde arriba ni desde abajo. Y me ha gustado, por ejemplo, que a diferencia de Bartomeu ayer, que dio una lista de futbolistas intransferibles con nombres y apellidos, él se nota que ha sido futbolista y sabe que eso a los jugadores les puede molestar y no ha dado ningún nombre por respeto. Me ha gustado también el mensaje de que solo quiere gente que quiera estar, que es un mensaje muy, muy de Cruyff también. Y después sobre Messi, ha dejado clarísimo que cuenta con él, evidentemente, como no podría ser de otra forma. Ha hecho una distinción porque no ha hablado de nombres propios, pero sí ha hablado del nombre propio de Messi, porque sabe evidentemente que es un futbolista diferente y que come aparte, pero no sé si en el mensaje ese de que solo quiero gente que quiera estar en el barco, no sé si ese mensaje también implica a Leo Messi.
¿Se puede interpretar? No sé, Juan. Evidentemente que implica a Leo Messi. Es evidente, pero es que Leo Messi en mayor medida todavía está en una situación delicada como están las vacas sagradas para poder dejar el Barcelona. O sea, es decir, como no hay nadie que conozca mejor el mercado en estos momentos, bueno, hay mucha gente, perdón, pero uno de los que lo conoce muy bien es José María, y José María ha dicho que no hay manera. O sea, no hay manera. Es que aunque el Barcelona decida, como muy bien siempre cuenta Paco González respecto a Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo, que lo único que le pidió es sal a la prensa y diles que te quieres ir, pero dilo tú, ¿vale? Aún sucediendo eso, aquí tienen que dejar 100, 150, 200 millones.
Este 700. Año yo creo que es imposible. Mira,
claro,
este
no los 700 de cláusula. Y después, alguien que le pague los 100 millones brutos que cobra. Claro, es que
bueno,
eso es así.
El calentón que debe tener es enorme, pero lo tuvo con la selección argentina también y dijo, oye, que yo no vuelvo. Y ya, al final
claro, pero
volvió. El calentón debe ser
extraordinario. Es la primera vez que amenaza.
Pero corro. Él puede tener todo el calentón que quiera, pero también se tiene que considerar parte de esto.
Totalmente. O sea,
¿vale?
Es que
puede ser que no se consigue,
sí,
con lo cual es
sí,
su
sí,
error.
Sí, sí.
Ya se apañará. Ahí sí que tengo la sensación, vuelvo otra vez a los vales lo tu último resultado. No digo, y pues si me llegara
que valga
Miguel,
eso,
si me
llegara,
no, lo quiero decir es si me llegara Miguel o me llegara Dani, ya ni te cuento. No digo que Messi vale su último resultado. Yo lo que digo es que está en el mismo pozo que están todos.
En el
mismo pozo y en el mismo susto.
Sí, se ha hablado mucho,
¿vale?
Durante...
Y ahora viene un jefe nuevo que, insisto, que porque ha estado muy bien José María cuando ha dicho lo de Xavi con que...
Que no puede hacer...
No, porque es la famosa... Acordaros, que es la famosa frase de Pep. Me voy porque si me quedo, nos haremos daño.
Claro, no puede llegar allí y decirle a Busquets, que es uno de sus amigos, que ya no cuenta con él.
Y ya que hablamos de Xavi, respecto a esto, te diré que a mí Víctor Font, que me cae muy bien, a mí me parece, personalmente, ya eso es un tema personal, a mí me parece que Víctor Font se hubiera podido ahorrar esa intervención. Se la hubiera podido ahorrar. Porque yo te digo una cosa. ¿Qué intervención? Si Koeman gana el triplete.
Ah, vale, sí, claro. Claro,
no,
claro.
Si Koeman gana el triplete y pone a Xavi de entrenador, le queman la casa de Granollers.
Bueno, es que
yo
primero tiene que ser el presidente y luego tiene que ganar Koeman todo eso.
¿Me entiendes? No, pero. Y además te lo puedes ahorrar, ¿no? Es a 19 de agosto.
Claro, pero él,
no
aposta,
es necesario.
No, pero él ha apostado tanto por Xavi Hernández,
bueno,
que
vale,
bajar ser ese
bien.
Caballo
ya
en ese
lo
momento.
Sabe todo el mundo.
O sea,
si ahora
antes de empezar la carrera,
¿qué va a pensar Xavi?
Claro, antes de empezar la carrera, si te bajas del caballo. Lo que mira, iba a preguntarle a Elena Conde si sabe algo de esa famosa reunión que circula durante el día de Koeman con Messi y los capitanes, si eso estaba en el plan de la hoja de ruta en las próximas horas o en los próximos días.
Bueno, Koeman ya ha dicho en la presentación que una de las cosas que tiene apuntadas en su agenda es reunirse con Leo Messi, evidentemente, para saber qué piensa el Barça, porque no conoce de primera mano sus intenciones.
Messi y los capitanes, ha dicho, ¿no?
No, ha hablado de Messi.
¿Solo de Messi?
No, ha dicho, cuando le han preguntado por Messi, sí. Ha dicho... lo que ha dicho es: tengo que hablar con Messi, sí, entre otras razones, porque es uno de los
capitanes. Es uno de los capitanes. Vale.
Sí,
los capitanes,
sí, sí. Pero bueno, pero esto que dice, Elena es así. Yo creo, evidentemente, claro, es que además, si te pones a pensar quiénes son los cuatro capitanes, cuidadín, ¿eh?
Sí, sí, usted, sí. Sergi, Roberto,
que,
y Piqué, ¿no?
Es que, Emilio, los otros tres, Bartomeu les ha abierto la puerta, porque no les nombro como intransferibles. Ni a Busquets, ni a Sergio Roberto, que ayer ya contábamos lo que nos decía su representante, ni a Piqué. Pero en el caso de Piqué, yo creo que es diferente. Pero bueno, que el central puso su cargo a disposición, claro, del club. Claro. Veremos qué pasa.
Yo creo, insisto.
Sí, Piqué puso el cargo a disposición del club, pero dijo que había que haber cambios a todos,
sí,
los niveles.
Pero también
hay
una cosa, Joan. Yo creo que
el primero
si Piqué...
que aguanta es el presidente, que va,
sí,
a decir...
Sí, Joan, pero yo creo que si Piqué abandona el Barça es porque él quiere, no porque lo vayan a echar.
Por supuesto.
No, o sea, a él no le van a echar ni le van a decir vete a otro equipo.
Sí, yo insisto, Corro. A mí me da la sensación que... o esa impresión que yo he tenido, que... Si pudiéramos extraer, perdón, al margen de todo esto, hay una cosa que no resisto, lo digo porque yo soy horrible para los idiomas, ¿vale? Pero y es una de mis lacras más grandes de mi vida, pero y a los 68 años ya no lo puedo arreglar. Pero la demostración de idiomas que ha hecho Ronald Koeman hoy ha sido espectacular, con su holandés, con su inglés, con su castellano, entendiendo el catalán. Bueno, en ese sentido yo creo que eso es un nivelazo para un entrenador
de agradecer,
la situación.
Es muy de agradecer.
Exacto.
Cualquier cargo importante.
Entonces, lo que quiero decir es que si extraemos, y estoy absolutamente convencido y espero que Elena y Joan estén de acuerdo conmigo, si extraemos trocitos, palabras claves en muchas de las respuestas de Koeman, yo creo que podemos hacer un puzzle en cuanto a quiero jugadores que estén comprometidos, quiero jugadores que quieran jugar aquí, cuando tú tienes 20 años puedes no tener hambre y con 32 puedes seguir teniendo hambre, quiero intensidad, o sea, uno tiene la sensación de que es posible que haya llegado un entrenador que se vaya a poner a entrenar y que realmente haga un trabajo tanto en el campo, en los partidos, como durante la semana. Sí. Y que en esas conversaciones que pueda tener con alguno de esos jugadores que en estos momentos están en la cuerda floja, paréntesis, como dice Minguella, dificilísimo de salir, puede convencerles de que aún les queda, ¿me entiendes?, uno o dos años buenos,
trabajo, sí.
Si se adaptan a trabajar.
Solo una cosa futbolera.
Hasta ahora no han trabajado.
Me ha dado la impresión, no sé si estás de acuerdo, que De Jong suena a medio centro por Busquets.
Sí. Eso vaya.
Lo ha dicho. Él ya viene diciéndolo que no estaba en su posición en el Barça.
Exacto, por eso, por lo que dice
no
Elena.
Es la primera vez. Y hoy ha dicho que en la selección holandesa jugaba en el doble pivote. Y evidentemente que cada jugador tiene que jugar en el sitio en el que rinde más.
Claro, no porque,
eso corre de las cosas que más claras
ha quedado.
Pero porque es el joven, porque es el futuro, porque es el fichado, no porque Busquets ya esté viejo, ¿me entiendes? O sea, sino porque ese futbolista, al que todo el mundo le ha visto cosas estupendas, ya no te digo, antes de venir al Ajax, que es lo mismo casi de Griezmann en el Atlético de Madrid, es evidente que no ha jugado en su sitio, como Griezmann, por cierto.
Bueno, muy bien. Oye, una cosa más. Lo de Larsson que deslizaste ayer, ¿se confirma? ¿Va a ser el ayudante de Koeman o no, Elena?
No lo han confirmado públicamente, pero a mí me aseguraron que sí, que viene Henrik Larsson como uno de los ayudantes de Koeman.
¿De dónde viene la conexión? ¿La habéis mirado de Larsson con Koeman? Porque no coincidieron, ¿no? Larsson estuvo en el Barça, pero no...
Sí, estuvo en el Barça en 2006.
No sé si habrán coincidido en algún sitio, porque para que tengas esa confianza...
No sé si en el Feyenoord, ¿no? Que
es
creo
posible,
que Larsson jugó
ahí. Posible,
¿no?
Posible.
Pues no sé, ahora mismo... No,
pero bueno,
sé.
Que parece que es el hombre que quiere a su lado, ¿no?
Sí,
junto
sí.
También a Reuber, ¿no?
Sí, exacto. El exentrenador del Hoffenheim, que además fue la mano derecha de Ten Hag en el Ajax el año pasado.
Muy bien, Emilio, que tenías ganas de escucharte, tu opinión sobre lo que está ocurriendo. Van a venir curvas. Yo esto lo he repetido varias veces, que no sé cómo va a terminar, pero que estas listas tan grandes que aparecen en los grandes clubes cuando hay un batacazo... Luego esas listas se reducen muchísimo.
Es muy difícil.
¿No? Pero no porque no quieras, sino porque es que el mercado no te permite desprenderte de jugadores que tienen una ficha tan alta y los jugadores no quieren irse.
La situación, Corro, y la situación.
No, y todos al final creen que pueden ser un poquito mejor que el año anterior y decir, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad, estoy muy bien aquí en Barcelona, gano mucho dinero.
Y que después, digamos, los clubs no son tontos. O sea, es decir, que decirte, tú puedes coger, tú puedes ser la Roma y coger a Pedrito, estupendo, y tú puedes ser la Real Sociedad y coger a Silva, ¿me entiendes? Pero, insisto, tú ahora estás cogiendo a un futbolista que acaba de salir de un 2-8, ¿eh?
Sí, de un batacazo. Cuidadín. Bueno, Emilio, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Joan, hasta mañana, mañana hablamos.
Hasta mañana, corro.
Adiós, Elena, un beso, gracias.
Hasta un beso.
Bueno, hay más cosas aquí, en este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Algunas noticias más del día, positivos del día, que cada día, casi cada día hay en el Getafe. Damián Suárez, el lateral uruguayo. Ha habido uno en el Villarreal. En el Sabadell ha habido cuatro, tres en el primer equipo y uno del filial. Y ha habido otro en el Español. De lesiones en el Atleti de Bilbao. Ibai Gómez, que tiene mala suerte, se ha roto la clavícula. Va a estar entre mes y medio y dos meses fuera de los terrenos de juego. Entre lesiones y COVID hay 10 bajas en el Atleti de Bilbao en este momento. Champions Juvenil, el Madrid, le ha ganado en cuartos al Inter de Milán 3-0, se ha metido en semifinales. El sábado, Benfica, Ajax y Salzburgo-Real Madrid, el equipo de Raúl, que está metido en semifinales. Y en el mercado de fichajes, Fran Mérida se ha ido al Español de Osasuna y Osasuna ha renovado también a Roncaglia. Y esta es una de las cesiones de la temporada. Reinier, el brasileño del Castilla, se marcha al Borussia Dortmund. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Estaban buscando sitio y han encontrado el Dortmund, que es un buen amigo del Real Madrid.
Sí, tiene muy buenas relaciones el Real Madrid con el Borussia Dortmund, además con un reciente jugador, Achraf, que ha terminado su cesión de dos temporadas y al que le ha ido maravillosamente y que el Real Madrid ha sido la primera venta que ha realizado esta temporada. La relación viene de lejos, tenía muchas novias, pero la insistencia especial del Borussia de Dortmund y el que juegue competiciones europeas evidentemente ha hecho que se haya realizado la operación muy rápidamente. El lunes comentábamos el interés que estaba muy avanzado, escuchábamos incluso al técnico diciendo ya que solo faltaban flecos y buscándole ya posición en el terreno de juego, y hoy se ha hecho oficial tanto por parte del Real Madrid como por parte del Dortmund, dos temporadas, es decir, hasta junio del 2021.
Bueno, parece un buen sitio para Reinier, para foguearse, una muy buena liga, la Bundesliga, un equipo muy atractivo para jugar y que está dando buenos resultados a los jugadores españoles. La Bundesliga está dando muy buenos resultados a los jugadores españoles y vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? En principio dos años, ¿no?
Sí, sí, dos años, ¿no? En principio y en final. En principio el Real Madrid quería uno, pero el Dortmund ha insistido, como ya sabes también que está el problema para el Real Madrid del tema extracomunitario, pues ahí no podría tener sitio de momento Reinier y había que buscarle una plaza y bueno, cuando se cumplan esos dos años ya se habrá liberado porque Rodrigo y Vinicius ya seguramente tendrán nacionalidad española.
Una cosa de un jugador que está cedido, que lo está haciendo muy bien, tanto que el viernes va a jugar una final de la Europa League, es Reguilón, está asombrando y tiene, por lo visto, un montón de ofertas, tanto que ha dicho en el día de hoy que no sabe qué va a hacer.
No sé ni yo, no tengo ni idea, tío, ni idea, nada. No. Bueno, hay que evaluar todas las opciones que tenemos encima de la mesa.
¿No sabe qué va a hacer Reguilón? ¿Incluso puede terminar en el Real Madrid?
No, eso lo veo complicado. Lo veo complicado porque ya lo hemos comentado aquí en la casa. A Reguilón gusta y muchísimo en la parte noble del club. Pero la decisión de Zidane cuando llegó la pasada temporada fue apostar por Mendy. Le ha salido bien, está contento con Mendy y Marcelo, y salvo que Marcelo aceptase salir del Real Madrid, tiene contrato en vigor, llegase una oferta que quisiera aceptarla, cosa que la información que yo tengo al menos no pasa por ahí, pues evidentemente lo tiene complicado. Entonces el Real Madrid pues tiene que cederle o venderle. Quiere mantener una opción de compra o un derecho de tanteo porque sabe que está progresando y muchísimo Reguilón. Este año ha hecho un temporadón en el Sevilla, lo está haciendo en la Europa League y evidentemente es uno de los jugadores que más ha revalorizado. Tiene ofertas de la Premier, el Chelsea, el Everton, tiene ofertas de Italia, el Nápoles, pero también hemos contado que hasta que no termine su concurso en la Europa League con el Sevilla, pues no se van a poner a cerrar operaciones.
Muy bien, cesiones o traspasos, ¿alguna cosa más que quieras contar?
Bueno, pues con la de Reinier, ya son tres las cesiones: Cubo, Vallejo y Reinier, dos ventas a Rafa y Javi Hernández, Areola, cesión finalizada que termina con el Real Madrid, más las ventas que ha hecho de Frutos, Dani Gómez, Miguel Baeza y Martín Calderón, se acercan ya a los 60 millones los que ha recaudado el Real Madrid. Y en cuanto a la Youth League que tú decías, partidazo una vez más de los hombres de Raúl González Blanco, que les ha puesto el sello a estos chicos, que salen reforzados con la victoria de hoy e ilusionadísimos porque el Madrid todavía no tiene ese título de la Youth League.
Le he leído a Zidane decir que el día más feliz de su vida, suponía, sí, fue el día que ganó la Liga esta última, que ese es el día más feliz de su vida, imagino que deportivamente hablando, claro.
Lo ha dicho en Aix-en-Provence, en Francia, en un en la presentación de un proyecto socioeducativo deportivo que ha presentado y que lleva el nombre de Zidane, Zidane Five Club. Dice, bueno, tú te acordarás que cuando que hablamos un día de por qué se le había visto tan emocionado y me preguntabas, ¿y esto por qué? Pues porque realmente era el objetivo que se había marcado. Dice que ha sido lo más complicado, que es lo más difícil, que la Champions sí sabe todo lo que significa, pero que eso es el día más importante de su carrera, he dicho incluso casi de mi vida, ¿no?
Sí, ha sido tremendo, ha dicho el día más feliz de mi vida.
Porque él valora lo que es eso. Y muy rápidamente también ha felicitado al Paris Saint-Germain y al Olympique de Lyon. A Mbappé y Neymar dice que son los que marcan diferencias. Los objetivos ahora en Real Madrid dice, pues con los de siempre, ganar títulos. Selección francesa, bueno, pues ahora no toca. Y sobre el futuro en el Real Madrid dice, bueno, pues yo no hago nunca planes, soy atípico. Lo que tengo claro es que yo disfruto entrenando cada día y el día que no lo haga, cambiaré de ahí.
Una pregunta que no sé si tiene respuesta, Melchor. ¿Tú qué crees que acerca más al Real Madrid a Mbappé? ¿Que gane la Champions o que la pierda?
Pues es...
Eso yo no sabía responder, ¿eh?
Es una pregunta... Bueno, es claro, es que las dos versiones te valen.
Sí, sí, puedes defender las dos versiones. Para un debate de Lama vale, porque puedes defender las dos.
Claro, pero el gran problema es que tiene todavía... contrato en vigor, que este año es inviable por la situación económica y porque no termina hasta el 2022, y que el Real Madrid, veremos qué es lo que pasa la temporada que viene, porque esto, las consecuencias del coronavirus económicamente a los clubes les han marcado, pero como te digo, no te sabría decir si le vendría mejor o peor.
Creo, ¿no?, que no depende de eso, pero bueno, es un juego también, ¿sabes?
Yo creo que si ya gana la Champions con el Paris Saint-Germain, es como esto ya lo he ganado con el Paris Saint-Germain.
Ya ves si lo gano con el Madrid.
Puedo probar.
Vale, te acepto,
¿no?,
esa propuesta. Un abrazo, Melchor. Hasta mañana.
Hasta luego.
Está el Atlético de Madrid a punto de hacerse con un portero. Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quién es el chaval?
Bueno, pues es impronunciable, porque tiene el nombre tiene cinco letras, ¿sí?, una sola vocal.
Vaya.
Y el resultado final es Gerbich.
Gerbich.
Gerbich, un chaval de 24 años, de casi 2 metros el mozo.
Sí.
Un porterazo, dicen, que viene del Lokomotiv de Zagreb. Hoy la prensa croata, concretamente el diario Sportske Novosti, anunciaba que llegaba a la capital de España para pasar reconocimiento médico.
A ti por la mañana te llega con las tostadas, ¿no?
Sí, tengo ahí, claro, tengo ahí el servidor de la prensa, sí, europea, y con alertas en destino Atlético Madrid, ¿no? Y siempre me sale algo. Hoy me salió esto, el Sportske Novosti, que hoy llegaba a Madrid el chico para pasar reconocimiento médico, y si no hay contratiempo, que parece que no lo ha habido, en las próximas horas el Atlético de Madrid debe hacerlo oficial. Yo estas cosas, hasta que no las hacen oficial...
Sí, sí, vale.
Tampoco es un fichaje...
¿Tienes constancia? Porque he leído algunas temporadas de que está en Madrid, está el futbolista de Madrid.
Sí, vale, vale. Sí.
Porque Adán se va, ¿no?
Representante. Adán se va, o si no se ha ido ya, estará ya haciendo la maleta para el Sporting de Portugal. Uh-huh. Es un fichaje que no ilusiona, te quiero decir, no es un fichaje de relumbrón.
Sí, de plantilla,
Es un relleno de plantilla para tener un segundo o tercer portero. Y, bueno, el chico tiene un historial bueno, ha sido internacional en las categorías inferiores de Croacia, ya empieza a contar en la absoluta. El Atlético parece que va a pagar 6 millones de euros.
Cuidado, que no es poca cosa, 6 millones de euros.
No, 6 millones, tal y como está el mercado, sí, y tal y como está la caja del Atlético de Madrid, no es poca cosa. Mete en la operación, parece, presuntamente va a meter a Alex Dos Santos, que es el chavalito del filial, que aparece como tercer portero durante toda la temporada. Y bueno, pues si dijo ayer Miguel Ángel Gil con los compañeros de la agencia EFE que iba a haber un máximo...
¿Tres o cuatro, no?
De tres o cuatro, pues aquí, como máximo...
Pues ya hay uno.
Pues el uno...
¿Quedan dos o tres?
El uno, si se confirma oficialmente, que parece que sí, es este, y quedan dos o tres. Yo... Hombre, un lateral izquierdo hay que fichar, tiene que fichar el Atleti, porque parece que Manu Sánchez, me contaba Alberto Sanz de Pamplona, que lo iba a tener cedido Osasuna. Manu Sánchez, que a mí me ha encantado este año, cada vez que ha salido le ha dado la oportunidad al Cholo y él ha cumplido de sobra. Así que, bueno, me imagino que el señor Berta estará ya buscando un lateral izquierdo, y luego atentos a las sorpresas y a los miedos del club. Mira, te voy a leer, que esto te gusta. Te voy a leer un Instagram de Jan Oblak, Oblak Jan. Gracias por el apoyo en una temporada intensa y complicada. Trabajamos para conseguir clasificarnos para la Champions una vez más y disfrutar de partidos como el de Anfield, aunque al final no pudimos cumplir con nuestras ambiciones y daros alguna alegría. Ojo ahora. Ahora, dice Jan, toca descansar y reflexionar.
Vaya.
Un abrazo a todos, dice.
Pues sí.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
Sí, toca reflexionar, ese toca reflexionar abre puertas.
Claro, yo la última vez que dijo alguien eso en la órbita del club, acuérdate, fue el Cholo Simeone después de Milán.
Sí.
Dice, ahora toca reflexionar, y estuvo meditando ahí a ver qué hacía, ¿no?
Vale, pues vamos contando. Antonio, un abrazo, gracias.
Vamos contando, un abrazo.
Hasta luego. Mañana va a ser gran día para el Sevilla porque es la previa de la final de la Europa League. Así que vamos a dar una vuelta por la actualidad del Sevilla, a ver qué tal está para el partido contra el Inter de Milán. Mañana vamos a hablar mucho del Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué novedades tiene el Sevilla? Lo mejor es que no haya ninguna noticia, pero si hay alguna, que sea buena.
Sí, no hay mala noticia, ¿no? Y eso es importante para el Sevilla a estas alturas, porque los jugadores van recuperando poco a poco del esfuerzo de los tres partidos que hayan jugado en Alemania en los últimos 15 días, y porque, por ejemplo, Campos hoy se le ha vuelto a ver con absoluta normalidad entrenando con el resto del grupo. El Sevilla ha realizado hoy su último entrenamiento en su casa de Düsseldorf, en el campo del Fortuna, en donde se ha estado entrenando desde el día 5 de agosto, las previas del partido ante la Roma de octavos, y ya mañana el equipo se traslada a Colonia, la ciudad en la que se va a jugar la final. Por la tarde va a entrenar mañana a las 7:30 en el escenario del encuentro, que ya lo conoce porque fue el escenario que albergó el partido ante el Manchester United, y 45 minutos antes va a atender Lopetegui y varios jugadores a los medios oficiales, a la UEFA y también a las televisiones con derechos, así que todo está bien en la concentración de Alemania. El optimismo es absoluto. Hoy ha sido un día muy encaminado, me contaban desde la expedición del Sevilla, en las charlas tácticas de Lopetegui, a intentar ir jugador por jugador explicándole cuál es su función en la final, qué rival tiene, cómo es el Inter de Milán. Hoy ha sido un día Inter. Ayer fue un día más tranquilo para que el jugador se desconectara del partido anterior. Hoy ya ha sido un entrenamiento y un día muy específico en el que los jugadores han ido descubriendo un poco el rival, la fortaleza que pueda tener el rival, etcétera, etcétera. Y mañana ya será un entrenamiento, te diría, Corro, que testimonial, ¿no? Porque el entrenamiento va a durar apenas, me contaban, 50 minutos en Colonia, y ya todo preparado para la gran final del viernes.
Mañana mucho Sevilla, para hablar de ese Sevilla-Inter que es una gran final. Hasta mañana, Oliva.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada
cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, pues este jueves a las 10 de la noche comienza una de las eliminatorias más importantes de la temporada. Es la eliminatoria por ver qué equipo es el tercero en subir a Primera División. La juegan el Elche y el Girona. Empieza, como digo, a las 10 de la noche en el Martínez Valero. Y nos atiende esta noche, se lo agradecemos un montón, una de las estrellas de esta eliminatoria, que es Nino, el delantero del Elche, que el otro día hizo el gol que eliminó al Real Zaragoza. Hola, Nino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estás ante tu sueño, ¿no? Eso dice todo el mundo, que es tu sueño ascender a Primera con el Elche.
Sí, así es. Nunca lo he ocultado porque, bueno, he tenido la suerte de ascender dos veces a Primera con Osasuna y Tenerife. Siempre ha sido especiales. Pero bueno, todo aquel que me conoce sabe que Elche es mi casa y no habría más sueño que realizar que es ascender a Primera División con el Elche Club de Fútbol, ¿no? Así que bueno, trabajando el partido, preparando el partido y sabiendo que enfrente vamos a tener un rival, pues bueno, importante, ¿no?
¿Eres especialista en ascensos? ¿Has perdido muchos o has ganado más ascensos?
Bueno, tocaré madera. He ascendido. Lo que he tenido lo he ascendido.
O sea, no has perdido ninguna eliminatoria de ascenso.
Bueno, wow, esto me suena a lápida, ¿eh? Pero bueno. pero la realidad es esa, sí. La realidad es que siempre me ha ido bien.
Bueno, pues sí, es mejor tener gente a tu lado que ha ganado más que ha perdido. Eso es muy importante siempre en la vida,
¿eh? Totalmente, sí.
Oye, Nino, que, bueno, de repente ha sido durísimo esto, porque el otro día hablábamos con Pacheta, que mentalmente ha sido dificilísimo, ¿no? Mucho tiempo esperando. Le preguntaba a Pacheta el otro día que si había visto el partido del Depor contra el Fuenlabrada y si había tenido la esperanza, ¿no? No sé si lo viste y tuviste la esperanza de que el Depor le pudiera ganar al Fuenlabrada.
Hombre, siempre te queda esa, ¿no? Evidentemente, como dice el míster, te tiras 20 días entrenando, sin saber fechas, sin saber decisiones, esperando movimientos, noticias buenas, noticias malas, mucho run, esto no termina de terminar. Y la única esperanza que te queda es esa, ¿no? Que el Deportivo gane con la brada. Y por suerte, pues bueno, así se pudo dar. En minuto 94-95 te metes en el playoff de lleno y se acaba la historia y te das cuenta que empiezas ya a competir dentro de 3-4 días. Así que bueno, sí, el motivo fue bueno.
¿Qué hiciste cuando marcó Bobby el penalti?
Pues contento, claro. Evidentemente, yo cuando iban 0-1, minuto 80, digo, bueno, esto se acaba y no hay goles. Pero bueno, 1-1, digo, hay esperanza. Y cuando hay gol en el minuto 94, el penalti, pues fíjate, un salto de alegría bestial. Sí.
El fútbol es la leche, Nino. Tú que llevas toda la vida en esto, es la leche, el fútbol.
Totalmente. No te termina de sorprender nunca.
Sí, es verdad. Pasan cosas que te parece increíble que pasen y pasan.
Y pasa.
Nino, le habéis ganado los dos partidos al Girona. Creo que sois el único equipo que le habéis ganado los dos partidos de la Liga, digo.
Sí, así es, pero eso no te garantiza nada.
No sabemos
lo que es un playoff, sabemos lo que es un playoff en una final para ascender a Primera División, de tú a tú, y sabemos lo que son detalles. Cualquier mínimo detalle te puede llevar por un lado para otro y sabemos la dificultad y el respeto que tenemos al Girona.
Ellos tienen un futbolista, tú eres uno de los grandes de la liga, pero ellos tienen un futbolista que no sé si está fuera de órbita, que es Estuani, ¿no?
Sí, pero aparte de Estuani, que me parece un delantero todo y por eso lleva 30 goles, 31 goles, que es
una
bestialidad. También me gustaría ver los jugadores que tiene alrededor, esas asistencias, lo
Samu
que provocan.
Borja, ¿no?
Claro, claro, por eso te digo. No es cuestión de un jugador, sino de todo lo que tiene alrededor para asistir a su delantero. Así que bueno, sí, como bien dices, o como bien digo, es una plantilla top, una plantilla económicamente muy, muy, muy fuerte, muy superior a los demás. Y por eso está ahí. Pero bueno, nosotros con mucho respeto, mucho trabajo, siguiendo nuestro camino de ser responsables y dándolo todo, pues bueno, vamos a pelearlo y con muchas ganas.
Nino, ¿qué tal te tratan en el vestuario? Los jóvenes, ¿qué tal? Los que tienen menos edad, ¿qué tal te tratan? ¿Te tratan bien, con respeto, o hay que ir allá a poner orden?
No. La verdad que nuestra cantera están bien educados.
¿Sí?
Quizás escapa alguno de vez en cuando, pero bueno, ya no intentamos educarlos. Y nada, mucho respeto.
Oye, Nino, tú que ya te llevas 22 años en esto, ¿no? Creo que con 18 debutaste, o 17 debutaste en el Elche, ¿no? Con 17.
Sí, así fue.
Con 17.
Sí.
¿Y qué ha cambiado en un vestuario? Porque, ¿qué? ¿La música? ¿Los tatuajes? ¿Las tabletas de chocolate de los jugadores? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ves tú diferente?
Bueno, como bien dices, a lo mejor ha cambiado todo eso, ¿no? El tema de muchos tatuajes, el tema de mucha música. Antes era un poco más, bueno, más tímidos en todos los sentidos, ¿no? A lo mejor la hacían por detrás más fuertes, ¿sabes?
Sí.
Pero ahora mismo, sí, como que se saca todo a la luz, ¿no? Con el tema de las redes sociales y todo el tema. Pero bueno, al final la esencia de un vestuario no cambia. Al final somos los mismos, cada uno somos de su padre y su madre, como se suele decir. Todos queremos lo mismo, casi al 99%, el compromiso es bestial, así que bueno, tampoco cambia mucho, ¿no?
¿Tú tienes Instagram o Twitter, o pasas?
Yo no tengo nada.
No tienes edad ya,
tengo,
¿no?
Tengo móvil de por milagro.
Y WhatsApp casi no, ¿no?
Así es.
Oye, Nino, ¿y qué te gustaría hacer si ponte en el lugar, ¿no? De que asciendes con el Elche, desgraciadamente va a ser sin público en los dos campos. ¿Qué te apetece? ¿El año que viene seguir ahí, en primera, con el Elche, darte ese gustazo o qué?
Bueno. Todavía está muy lejos. Aunque quedan 4 o 5 días para ello, para mí lo veo muy lejos. Ahora mismo lo que quiero es centrar en el partido del jueves, domingo, y a partir de ahí ya tomaremos decisiones. Pero ahora mismo me gusta prepararme y concentrarme y disfrutar de la semana que viene por delante.
Nino, ¿qué haces día a día? El otro día le preguntaron a Pacheta, a los compañeros de la tele, nada más terminar el partido, dice, ¿qué hace Nino? Dice, pues dice Pacheta, Nino dice que si hay que comer fruta, la mejor, que compre la mejor. Dice, si hay que comer, que sea lo mejor. Es tu secreto ese, comer bien, descansar, imagino mucho, ¿no?, también.
Así es, intentamos, pues bueno, darle al cuerpo lo que pide al cuerpo, pero con la mejor gasolina posible, en ese sentido. Así que bueno.
O sea, que no escatimas, ¿no? Que vas a la frutería y si hay una naranja buena, la buena, ¿no?
Totalmente. Creo que al final es eso una de las claves, ¿no?, para estar con 40 años compitiendo a nivel profesional. Pero evidentemente son muchas cosas, son muchos detalles para estar, pues bueno, peleando ahí, porque no es nada fácil. Pero como bien dices, pues bueno, el tema de la comida, me gusta siempre pues comer en buenos sitios, me gusta comer bien y me gusta cuidarme, evidentemente.
¿Mojas poco pan o qué?
De vez en cuando, ah, también,
sí,
claro.
también, vale.
Hombre, claro, ¿por qué no? Claro,
vale,
claro.
Vale.
Eso es pata negra, claro.
Sí, muy bien, Nino, que es un orgullo para el fútbol español que estés ahí todavía metiendo goles. Toda la vida viendo cómo Nino marca goles, así que te vaya muy bien, que tengas suerte, y el Elche también, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Nino, el futbolista del Elche, referencia. Y este es uno de los futbolistas también referencia en el Girona, que lo está haciendo francamente bien en este tramo de la temporada. Y depende de él también buena parte del éxito del equipo en estos dos partidos. Es Samu Saiz. Hola, Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estaba hablando con Nino, que le he dicho, digo, Estuani muy bien. Dice, sí, Estuani muy bien, pero los que dan los pases, cuidado con los que dan los pases. Y los que dan los pases, pues uno de los que dan los pases es Samu. Samu Saiz, que estás haciendo un final de temporada francamente bueno, ¿no? Y estás brillando mucho en estos dos partidos que se han jugado de la promoción. Estás contento, ¿no?
Sí, muy contento por el trabajo, pero vamos, yo creo que en general, en línea general, es el equipo está haciendo muy buen trabajo, muy buenos playoffs y ya veníamos desde el cambio de míster, la verdad que el equipo está muy bien.
Ahora te digo una cosa, Samu, esta de Borja para ti y tú para Estuani, esa ya se la saben, ¿eh?
Sí, bueno, se la saben, pero
hay que pillarla.
También se la sabían de la primera eliminatoria y mira lo que pasó en el segundo partido.
Sí, hay que pillarla. ¿Es una conexión que habéis trabajado o que ha salido así, ¿no? Porque es curioso, ¿eh? Los dos son muy parecidos los dos. Yo creo que el primero es mejor, pero los dos son muy bonitos, ¿no?
Sí, la verdad que hemos tenido pues, fortuna, al final nos llevamos bien en el grupo, compenetramos bien Y la verdad, el primero fue mucho más chulo. El segundo fue, pues ya estaba el partido un poco más roto y fue más así como un contragolpe.
El primero es de play, ¿eh? Parece jugador de play.
Sí, ya lo creo. Luego cuando yo lo vi un montón de veces repetido y, ¿sí?, y estábamos alucinados porque estuvo muy bien el gol.
Sí, sí. Dije, joder, no sabíamos que éramos tan buenos, ¿no? Es que te digo una cosa, casi la play se acerca ya mucho al fútbol. A veces no sabes si está viendo una play o al fútbol, los movimientos están muy bien hechos y están calcados, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que la gente está con el FIFA.
Al fútbol, ¿no? ¿Tú le das o no?
Lo están haciendo muy bien. No, yo la verdad que en esta cuarentena he jugado, pero sobre todo a Call of Duty de disparos.
A Call of Duty, ¿no? Sí. Es que, oye, tiempo ha habido para jugar a lo que sea, ¿eh?
Uf, un montón. Hemos pasado ahí una cuarentena que no veas. Yo estaba todo el día dándole. Lo que me dejaban las niñas, pues estaba todo el día jugando.
Bueno, ha sido doble espera. Primero la del confinamiento y luego esta final que estaba hablando con Nino también, que, joder, ha sido para ellos también, porque vosotros al final que vos sabías que ibais a jugar. Pero ellos de repente están ahí. Esto es un plus también, ¿no? Para... La ilusión de verte ahí metido sin saber que te podías meter, a lo mejor, ¿no?
Sí, ha sido para todos, en general ha sido una locura, pero para el Elche, que hasta el último momento no sabías nada, incluso en el último partido tenían que meter dos goles el Depor y los hizo, sí. Ha sido una locura. Pero bueno, llevan todo el año luchando con nosotros, y casi hemos ido a la par, quintos, sextos, y pues ahí están. Es un equipo que está muy bien trabajado, juega muy bien y nos va a poner las cosas muy, muy, muy difíciles.
¿Os han ganado los dos de la liga?
Sí, lo comentamos, ¿no? Ya lo hemos comentado, que nos han ganado los dos. Al final es un gran equipo y te puede ganar de cualquier acción. Pero bueno, yo creo que ahora es otro partido diferente, son dos partidos diferentes, mucho más nervios, mucha más tensión. Y bueno, yo creo que afronte la eliminatoria con... mejor, pues pasará.
¿Qué tal te ha ido a ti con los ascensos? ¿Tienes ascensos en tu carrera?
No.
¿No has jugado nunca?
Jugué un ascenso con el Huesca.
¿Sí?
Contra el Getafe.
Sí, y ganó el Getafe. Ganó el Getafe, efectivamente.
Sí, que luego subieron contra el Tenerife. Pero luego, justo cuando me he ido de cada equipo que me he ido, han subido al año siguiente. Ha sido una locura. Tengo mala suerte.
O sea, no, esto suena muy mal, Samu, ¿eh?
Bueno, esperemos que este año me toque a mí.
Bueno, yo digo que es una. Este año es un poco raro porque no hay gente, no hay afición, pero esto es una pasada. O sea, verte en el partido decisivo, que después de haberte lo currado, meterte entre los seis primeros, te lo juegas en un partido, esto es la bomba para el futbolista, es la leche.
Sí, el playoff, eso está muy bien organizado y es muy chulo para el futbolista. Es verdad que hay mucha tensión y son cuatro partidos más después de terminar la temporada, pero al final es una experiencia que te va a quedar para siempre.
¿Presión por ser desde el principio favoritos? El Girona es un equipo con presupuesto alto, buenos futbolistas, ¿hay presión y más que en el Elche o crees que a esta altura ya da igual?
Bueno, yo creo que los dos tenemos presión, los dos tenemos ganas de subir a primera. El Elche es un club histórico que siempre ha estado con una afición increíble y nosotros pues desde el primer momento hemos sido los favoritos. Yo creo que lo acusamos un poco al principio porque queríamos llevar siempre como el ritmo del partido desde el principio de temporada y yo creo que no nos vino bien y bueno, al final yo creo que el equipo está mejor y ya la presión pues yo creo que ya la tenemos los dos, la verdad.
Pues sí, una vez en este punto, o sea, ya ninguno de los dos le apetece perder, porque no, es que llegar a la final y perderla es una faena. Así que pensamos, como lo he dicho a Nino, en lo positivo. Oye, Samu, que entonces le digo a esta gente del Elche que la jugaba así. Borja para Samu, Samu para Stuani, ¿no? Que estén atentos.
Bueno, no, tenemos muchas más cosas. Yo creo que sí, hombre, si funciona alguna de esas, sin problema. Pero me da igual, cualquier gol que meta un compañero, lo vamos a celebrar con unas ganas locas y a ver si hacemos un gran trabajo para conseguir el sueño que es de subir a Primera División.
Muy bien, Samu, que esto está aquí ya, que lo disfrutes. Un abrazo fuerte, un abrazo para todo el equipo.
Un abrazo. Chao, chao.
Y ahora una visita a La Coruña. Hay noticias sobre el partido Fuenlabrada Deportivo. La última es Bergantiños y todo lo que le ocurrió. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Pepe Torrente, ¿cómo estás, Pepe? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues mira, para los que hablan de tramas y contubernios varios, aquí el único que ha pasado por comisaría y dos veces ha sido el capitán del Depor, Álex Bergantiños, hoy para denunciar la actuación policial del pasado 5 de agosto. Hay que recordar que Álex Bergantiños mandó un WhatsApp privado al grupo de chat de futbolistas del Depor para que vengan a jugar ese partido frente al conjunto madrileño, porque el Depor necesitaba juntar un mínimo de profesionales para no ser sancionado por la Liga de Fútbol Profesional. Incluso, bueno, pues se utilizaba la palabra paripé. La Liga pone una denuncia y en aproximadamente 12 horas se pone la denuncia. Viajan dos policías de Madrid a Coruña, detienen al capitán del Depor en un parque de la ciudad. Estaba dando entrevistas a diversos medios de comunicación con su familia, nada, a 300, 400 metros desayunando. Le quitan el móvil, lo llevan a comisaría a declarar. El móvil estaba en Madrid, ha tenido que ir a por él a Madrid, un familiar. O sea, ni siquiera se lo han vuelto a llevar a la ciudad de A Coruña y evidentemente quiere saber qué pasó. ¿Por qué una actuación tan rápida? ¿Por qué en menos de 12 horas se puso toda la maquinaria a funcionar? Hay que recordar que ha sido una actuación criticada por la jueza del juzgado de instrucción número 1, que dice que hay que cuidar más los recursos públicos y evidentemente no ve ningún indicio de delito por parte del audio privado de Álex Bergantiños. Por eso, aquí en A Coruña sorprende mucho cuando se habla de trama y de que el Depor está urdiendo una trama, porque será una trama horrorosa por parte del Depor si el único que ha pasado por comisaría, insisto, es Álex Bergantiños, que se sorprendía cómo con él han sido tan rápidos y cómo están siendo tan lentos para otras cosas. Así hablaba el capitán del Depor.
Lo que se pretende es que se investigue si se actuó bien hacia mi persona o no. Cómo se trató el tema de detenerme, de mi teléfono que tenía que buscarme yo para recogerlo en Madrid. No sé, ha sido un poco raro todo y simplemente que pedir que se investigue si se han hecho bien las cosas, si se pueden hacer así o no, nada más.
La historia por lo menos no es habitual. Hasta mañana, Pepe, un abrazo.
Buenas noches.
Por cierto que Luis Rubiales y Miguel García Cava, que es el vicesecretario general de la Federación Española de Fútbol, han presentado en el día de hoy, o por lo menos se ha conocido en el día de hoy, sendas querellas por delitos de calumnias contra el presidente del Fuenla, Jonathan Praina. Ahora, Parra Center.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka Magic.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo?
Estamos viendo a los Philadelphia 76ers contra los Celtics. El segundo partido de la serie, ganaron los de Boston el primero. Acaba de comenzar, faltan 7:22 para que acabe el primer cuarto. Y manda a Philadelphia 11-7.
¿Qué ha pasado?
Por cierto, que te dije ayer. Que Hayward tenía para 8 semanas. Al final va a ser menos, van a ser 4 o 5.
Bueno, si 4 o 5
le da tiempo,
bueno,
a llegar a semifinales.
Bueno, pero se pierde buena parte del campeonato. Digo, ¿qué ha pasado? Aparte de esto, ¿qué está pasando en el día de hoy?
Pues han ganado los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka. Ha jugado poquísimo Marc, 17 minutos solo, no ha notado nada. Me parece súper extraño, pero bueno, han ganado, han sufrido, han llegado a estar 14 arriba los Nets, pero al final han tirado de oficio, han hecho un último cuarto muy bueno, algo que suelen hacer los Raptors, remontar en el último cuarto, y han terminado imponiéndose 104-99 y se ponen 2-0, viento en popa a toda vela hacia la segunda ronda. Y acaba de terminar el partido entre los Nuggets y los Jazz. Han ganado los Jazz 124-105, empatan la Serie 1. Y me quedo con un dato, bueno, los han crujido a triples, han metido 20 triples, casi rondando el 50% de acierto los de Utah, han estado fenomenal. Pero es que el bueno de Donovan Mitchell lleva 87 puntos en dos partidos de playoff.
Todo esto está pasando hoy, queda otro partido más, ¿no?
Sí, el de los Clippers con los Mavericks, después de la polémica del primer día, de la expulsión de Porzingis, de que los Clippers dieran la vuelta al partido en la segunda mitad con el pivot de Ton expulsado. A ver qué hacen hoy los de Luka and Company contra el equipo que a mí, de todo lo que he visto... que he visto a todos, ya han jugado todos, es el equipo que más miedo da.
Bueno, y ayer, ya lo dijiste tú, Dame Time, Lillard contra los Lakers, y ha ganado Lillard y los Portland.
Debacle total y absoluta, unos Lakers lamentables, cumplieron, recuerdo que en el programa de ayer dijimos que había perdido Milwaukee contra Orlando en el primer partido de la jornada, perdieron los Lakers con Portland, esto es, los dos líderes de conferencia perdieron el primer partido, algo que no pasaba desde el 2003, o sea, desde hace 17 años.
Que coincidieran los dos, ¿no?
Sí, los dos en el primer partido de playoff, los dos campeones de conferencia, que perdieran contra el octavo, no pasaba desde el 2003. Muy bien Portland en su línea, Lillard 35 puntos, puntos, ya te lo dije. Muy mal se tiene que dar la cosa para que Lillard nos vaya a 35-40. Pues eso, 34 puntos me parece que terminó Lillard.
Con algunos triples lejísimos,
sí. Sí, lo del logo. Ve el logo y se emociona. O sea, le ve la cara a Jerry West y se acerca así, le pisa un poco, le da miedillo, yo creo, pisar a Jerry West por respeto, se va un paso más para allá y la enchufa de 9 metros y medio. Ayer es que lo hizo cuando estaba el partido empatado 89. O sea, es un descaro y una confianza y un... yo no sé qué decir ya más.
La pregunta es si le va a dar solo con él o con él y
no está solo, ¿eh?
Sí, pero bueno, si le va a dar contra LeBron, contra Anthony Davis...
Hombre, si juegan como ayer es 4-0 para Portland, ya te lo digo. O sea, los Lakers son el peor equipo de los 16 que han jugado este primer partido de...
Bueno, creo que Barkley en la TNT ha salido con un... cepillo y que iba a barrer.
Que barría
4-0, ¿no?
Que Portland barría a los Lakers. Ha habido un meme también de LeBron con el móvil en la mano escribiendo a Adam Silver diciendo: Adam, te juro que he visto a Damian Lillard abandonar la burbuja esta noche y creo que iba acompañado de Caldwell Pope. Iba acompañado de Caldwell Pope, su compañero que ayer hizo un infame 0 de 9 en tiros de campo.
Bueno, pero visto lo visto, ¿qué dices? ¿Cómo va esta serie? ¿Que te da miedo ahora ya o qué?
No, sí, a mí desde cuando empecé a ver cómo estaba el nivel de Portland, de hecho se lo dije a Joseba antes de que tú volvieras, que yo creía que Portland no es que se fuera a meter en el play-in, que iba a ser octavo, como si al final fue. Y al nivel que está, Portland es un equipo muy serio. A mí es que Portland no me parece un equipo de calidad octavo del oeste, me parece de calidad cuarto, quinto como mucho, o sea, como poco. El año pasado recordemos que fue finalista del oeste, ha tenido muchas lesiones, pero ha recuperado a Nurkic, tiene a McCollum, que es un tirador fenómeno, Carmelo está súper enchufado, Whiteside cuando sale también suma en defensa y en ataque, tiene cositas Portland, y los Lakers están atacando fatal. Anthony Davis estuvo ayer irreconocible, muy mal en el tiro, anotando solo prácticamente en contragolpes, y luego hay un dato que es fundamental: se están jugando el partido en el último cuarto, falta de 3-4 minutos, están empatados y fallan 4 tiros seguidos Anthony Davis y LeBron James. Vale. Si tus dos mega all-star te fallan 4 tiros libres seguidos, es que tienes un problema serio.
Mañana me cuentas más, que te emocionas. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego a las 3. Doncic contra los Clippers. Ahora Peaky Blinder. Se ha apoderado de Peaky Blinder totalmente, ya es su sección. Es de Cope Daleando. Alberto Araoz, que tiene noticias de Ineos, que son noticias importantes para el Tour de Francia.
Sí.
Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Hemos amanecido con un bombazo y es que Chris Froome no va a estar en el Tour de Francia. Así lo ha decidido el director de Ineos. Y por si teníamos pocas sorpresas, tampoco va a estar Geraint Thomas, que es el ganador de 2018. Así que el Ineos va como único líder indiscutible con el colombiano Egan Bernal. ¿Qué tiene de parte buena esta noticia, Corro? Que vamos a tener a Chris Froome en la Vuelta Ciclista a España a partir del 20 de octubre. Y eso es una gran noticia porque va a pelear, vamos a ver cómo está físicamente, por ganar su tercera Vuelta a España con todo lo que arrastra Froome detrás. Así que dentro de la noticia no mala, sino extraña, tendremos a Froome en España.
Bueno, es un año muy raro, están pasando cosas muy raras y vamos a ver cómo sale este Tour de Francia, el que cuenta noticias, el director de Cope Daleando, Alberto Aronso. Hasta luego, Alberto.
Hasta mañana.
Bueno, le voy a dejar con Back Cover, la contraportada, Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si eres exigente y te gusta estar a la última, Samsung te presenta toda la potencia para trabajar y jugar con los nuevos Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 y Galaxy Buds Live. Aprovecha y precompra lo último de nuestra tecnología con promociones exclusivas solo hasta el 20 de agosto. Más información en Samsung.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Sigue el partidazo de COPE, ¿qué tal? Muy buenas, ahora con la contraportada hasta la una y media. Seguimos hablando de deporte, eso sí, y ahora lo vamos a hacer en Estados Unidos con uno de nuestros referentes. Se está poniendo en marcha poco a poco el tenis y en unos días llegan los primeros torneos importantes de la temporada. El Masters 1000 de Cincinnati, que arranca este sábado, y posteriormente el US Open, el primer Grand Slam, que comenzará el 31 de agosto. Por supuesto, con grandes medidas de seguridad y con una burbuja al estilo NBA para combatir el coronavirus. Y allí ya tenemos a nuestro Roberto Bautista. Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien por aquí.
Estás en Nueva York, ¿no?
Estamos en Nueva York, pero este año en lugar de estar en Manhattan, estamos en la otra dirección, estamos en Long Island, en un hotel que no había estado nunca en la lista de hoteles del US Open. Y la verdad que esto parece otro torneo.
Sí, ¿no? Allí se ha preparado la burbuja. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es esta burbuja?
Pues está muy bien. Yo creo que la USTA ha hecho muy buen trabajo. Solo llegar ya nos hicieron el primer test. Luego nos encerramos en la habitación prácticamente un día y medio hasta saber los resultados. Hasta saber los resultados no nos dejaban salir de la habitación. Y ayer ya di el primer test negativo y ya pude hacer mi primera sesión de entrenamiento en el club. y a las 48 horas nos hemos tenido que repetir el test. Esta mañana hemos vuelto a hacer el test y hoy a seguir con los entrenamientos para empezar el torneo el sábado.
¿Vas del hotel a la pista de entrenamiento y algo más o no puedes hacer nada más?
No, nada más, nada más. Vamos del hotel al club y del club al hotel y más bien a la habitación, ¿no? Es sí. Un poco la rutina que tenemos que hacer durante este mes de torneos aquí en Nueva York y bueno, yo creo que lo están haciendo bien, lo tienen todo pensado, está todo preparado en el hotel también abajo en la zona común hay una sala de juegos, hay una sala de recuperación, hay un gimnasio muy bueno, hay una sala también al aire libre con mesas y con música en directo por la tarde. Yo creo que lo han hecho bien para poder empezar con el circuito.
Eso te iba a decir, que tiene que ser un buen hotel o al menos que tenga algo de entretenimiento para vosotros, ¿no? Porque si no, se os va a hacer allí larguísimo.
Pues yo creo que es una manera de ver o de enseñar de que el circuito puede seguir adelante. Está claro que con unas medidas diferentes y adaptándonos a la situación que hay actualmente en todo el mundo. Y yo creo que lo han hecho muy bien y si todo va bien, pues podremos empezar a jugar el primer torneo después del parón.
¿Tú qué te llevas? A los viajes, perdón. ¿Te llevas libros o una Play o una videoconsola o algo o no?
Pues no, me llevo el iPad y ahí tengo el e-books y luego pues lo típico de que cada uno tiene en el ordenador, ¿no? Tengo Netflix, aquí Movistar no me sirve y me cuesta ver los partidos de fútbol de la Liga Española y de pretemporada ahora mismo, pero vamos, luego pues podemos bajar las zonas comunes, hay ping-pong, hay futbolín, hay diversas maneras de entretenerse.
Y dices que llevas ya dos test, luego, durante el torneo, ¿cuántos test tenéis que pasar?
Ahí no lo sé, sí que creo que son cada 4 días o cada 6 días, no estoy seguro porque todavía estoy en el segundo día aquí y sí que es verdad que todos los días antes de subir al transporte del torneo tenemos que pasar un cuestionario online que nos preguntan si tenemos síntomas de fiebre, si tenemos sinus de la garganta, si tenemos mocos, y eso es cada día antes de ir para el club.
Ya ha habido un positivo, ¿no?, en la burbuja de Estados Unidos.
Sí, creo que ha sido el preparador físico de un jugador argentino y creo que está confinado en la habitación y el jugador también y bueno... estoy seguro, lo ha traído de fuera, el positivo lo ha traído de casa y esperemos que conforme vayan pasando los días aquí y se vayan confirmando los negativos, la situación un poco de alarma o de estrés entre nosotros se vaya calmando un poco.
Sí, porque ahí tienes esa sensación tú, que entre los tenistas hay un poco de...
Sí, hay miedo a dar positivo, hay miedo a contagiarse, yo creo que es lo normal, ¿no? Todo el mundo quiere jugar y después de hacerse uno el viaje quiere empezar la temporada y no quiere causar baja por haberse juntado con nadie o por haber dado un positivo fuera de lugar.
¿Cómo te ves de cara a estos dos torneos que vienen, el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open?
Bueno, pues la verdad que hemos tenido tiempo para entrenar, hemos tenido tiempo para prepararnos, hemos tenido mucho tiempo para hacer físico. Yo creo que la preparación ha sido buena y ahora poquito a poco pues hay que ir entrando en competición, hay que ir compitiendo quizá con esa falta de... o esa sensación de falta de competición en el momento de partido y poquito a poco pues ir cogiendo ritmo y poquito a poco pues ir entrando y consiguiendo jugar el máximo de partidos posibles, ¿no? Que yo creo que es mi objetivo en esta gira americana.
¿Cómo lo llevaste durante el confinamiento? ¿Cuánto pudiste jugar?
Pues es que pasaron varias fases del confinamiento, ¿no? Al principio que solo podía hacer físico, luego que ya podía empezar a correr al aire libre y luego pues poquito a poco pues fuimos haciendo sesiones de pista muy poco a poco porque llevamos mucho tiempo sin jugar para no tener dolores y no lesionarnos, y hasta que ya hemos hecho pues una doble o triple pretemporada, porque han sido muchas semanas más de lo que estamos acostumbrados a entrenar cuando estamos en casa.
Tú has tenido claro desde el primer momento que querías ir a Estados Unidos, dada la situación que hay allí, que es más complicada que en España, por ejemplo. Lo digo porque hay muchas bajas, Federer no va, Nadal no va. ¿Tú lo tenías claro?
Yo claro no lo tenía. Yo creo que todo el mundo tenía un interrogante en esta gira o en el momento de volver a empezar la competición. Y yo creo que una vez aquí, yo por lo menos me he dado cuenta que la competición puede seguir, que está claro que hay que adaptarse a unas nuevas condiciones, pero yo creo que aquí la Federación Americana creo que ha hecho un gran trabajo, lo tienen todo medido, todo a la perfección, y ojalá pues el circuito pueda acabar como está programado hasta final de año.
Oye, y sin todos esos bichos que te decía, sin Rafa o sin Roger, ¿lo veis como una oportunidad de estos dos torneos, el US Open, por ejemplo, el gran primer grande de la temporada? ¿Lo ves como una oportunidad casi única de intentar alzar el título?
Pues son dos bajas muy importantes, ¿no? Está claro que también hay, aparte de ellos dos, más bajas del cuadro principal, jugadores muy buenos. Y bueno, al final 128 jugadores, hay de esos 128 hay jugadores de mucho nivel, jugadores muy buenos, y bueno, es un torneo de dos semanas al que yo, después de unos cuantos años jugando a tenis, respeto mucho los Grand Slams. Son semanas y torneos muy difíciles, y hay que ir poco a poco.
Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que la gente llega pues, así con poco ritmo, y puede pasar cualquier cosa.
Sí, está claro que puede ahora haber sorpresas, puede haber gente que se haya preparado mejor, gente que se haya preparado peor, gente que note más la inactividad, gente que llegue a su mejor nivel cuando lleva mucho ritmo de competición, y gente que sin embargo le cuesta menos entrar en competición. Yo creo que aquí va a haber diversas maneras de encontrarse los jugadores.
Que no esté Rafa, para ti es un poco más presión, porque aquí en España estemos más pendientes o pongamos más los ojos en ti, o no, eso nunca te ha afectado a ti.
Pues no, al final uno, cuando ya lleva muchos años en el circuito, al final trata de hacerlo lo mejor posible, y al final está pensando en él, en hacer las cosas que mejor me van a mí en este caso, e intentar ganar el máximo de partidos posibles, ¿no? Este Rafa o no este Rafa, en este caso no creo que me afecte mucho.
No sé si has podido hablar con él estos días, o qué te parece que haya renunciado a esta gira.
Bueno, al final es una decisión muy personal. Supongo que él estará centrándose mucho en la temporada de tierra, que la verdad que el calendario, pues después de todo lo que ha pasado, está muy, muy pegado, está muy... muy justo, muy junto, y bueno, supongo que llegará en buenas condiciones a la gira de tierra, que creo que será su objetivo, y supongo que será la razón principal por la que ha causado baja aquí.
¿Y lo de jugar sin público?
Va a ser diferente. Está claro que el US Open yo lo concibo con mucho ruido, con mucho ambiente, con mucha gente. Y la verdad que estamos súper tranquilos, estamos los jugadores, tampoco hay, los equipos son de jugadores, no son numerosos, creo que nos dejan a uno o dos miembros por equipo, dependiendo del ranking creo que es, y yo en este caso he venido con mi entrenador, y el torneo está muy tranquilo, ¿no? El comedor prácticamente no hay gente, en las zonas comunes estamos los jugadores solos. Y es diferente, ¿no? Pero también yo creo que es bonito, ¿no? Estar aquí tranquilos y poder disfrutar del tenis.
¿Qué planes tienes tú después de esta gira americana de Cincinnati US Open? ¿Qué torneos vas a jugar?
Bueno, pues estoy pendiente de que mi mujer va a dar a luz, y esperemos que me pille por casa, y a partir de ahí esperemos que salga todo bien, y dependiendo de eso pues me planificaré el resto de torneos, ¿no? O a más corto plazo la gira de tierra.
¿Cuándo le toca?
El 14 de septiembre.
Qué bien, qué bien. ¿Niño o niña?
Niño, niño.
¿Y ya sabes cómo se va a llamar?
Se va a llamar Roberto, igual que su padre.
Qué bien, qué bien. Qué alegría, ¿no?
Pues sí, la verdad que va a ser bonito, ¿no? Volver de aquí de Nueva York y llegar con ganas de tener un crío.
Y lo harás del Villarreal, por supuesto.
Hombre, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que...
A ver si te va a salir del Valencia, ¿eh?
En casa chupará o mamará los colores del Villarreal y esperemos que si le gusta el fútbol pues algún día pueda jugar allí y que disfrutemos todos.
Que vas a llevar el escudo del Villarreal, ¿no?
Sí, sí, voy a llevar el escudo del Villarreal. Ha sido una colaboración que ya un poco más formal, de que llevamos muchos años de relación el club y yo y el club y la verdad que estoy muy contento, ¿no?, por el acuerdo que hemos llevado y muy contento también de llevar el escudo del Villarreal y pasearlo o enseñarlo por todas las pistas de tenis en los torneos que yo voy.
¿Dónde lo vas a llevar? ¿En el pecho? ¿En una manga? O...
Lo voy a llevar en la manga derecha.
Muy bien.
Al lado del símbolo de la costa.
Uh-huh. ¿Estarás contento, no?, con el equipo que está haciendo.
Pues la verdad que este año ha hecho muy buen año, este año tenía muy buena plantilla y la verdad que el año que viene pues se presenta un año muy, muy ilusionante para el Villarreal, con un cambio de técnico que nunca es fácil y con una plantilla muy buena y con muchos jugadores de mucho nivel.
Bueno,
que
los Parejo, Cubo, prometen dar alegrías ahí en el Estadio de la Cerámica.
Sí, pero tanto Parejo como Cubo yo creo que tienen que trabajar muy bien si quieren jugar, ¿no? Yo creo que la plantilla del Villarreal es muy fuerte, cada uno se va a tener que pelear mucho el ser titular y yo creo que es la única manera de poder hacer un año bueno en Europa y en la Liga también, ¿no? Tener una plantilla de muy buenos jugadores y poder rotar un poquito para hacer una temporada completa.
Oye, Roberto, que es un placer hablar contigo. Ya te dejo tranquilo para que puedas tener tu plan de día, que vaya todo genial y que vamos a estar contigo siguiéndote desde España a ver si conseguimos buenos resultados en esta gira americana.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Bebe la sal y respira las llaves.
Esto es el partidazo de COPE y ahora la contraportada nos lleva de viaje a una tierra maravillosa como es Galicia. En A Coruña está una de las voces que más escucháis durante la temporada, uno de los narradores buenos, es Germando Barro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Carlos? Muy buenas.
Pues aquí estamos en la contraportada del partidazo de verano y tengo pocas dudas de que vas a ser un gran guía turístico, porque tú que has narrado de todo, creo que nos vas a vender tu tierra, vamos... Mejor que nadie.
Bueno, te voy a decir una cosa, me lo pones muy fácil. Vamos a ver, Galicia es una tierra absolutamente maravillosa, pero maravillosa. Entonces, claro, si tú me dices, a ver, ¿por dónde empezamos? Joder, es que me pones en un dilema. Si tú me dices Coruña, te digo, bueno, Coruña es una pasada. Para mí, una de las ciudades más bonitas de España, pero sin discusión. Tiene un paseo marítimo brutal. Lo baña el Atlántico a lo largo de 13 kilómetros, con playas urbanas, entre las que te destaco Orzán, Riazor, que es la mítica, San Amaro, Oza, Aslapas. Tienes la Torre de Hércules. Gastronomía, ni te cuento. La Plaza de María Pita, que es la plaza del ayuntamiento, que está justo en el centro neurálgico de la ciudad. Las Galerías de la Marina. Es que Coruña, ¿no venía a Coruña?
Es un pecado. Eso es. Sí,
o sea,
sí.
Es más, es que tú me dices, es que no conozco Coruña, debo ir. No, no, no. Tienes la obligación de acudir a Coruña.
Pues yo la tengo pendiente, fíjate.
Pues ya estás tardando. Porque te lo digo de verdad. O sea, es una de las ciudades más bonitas de España. Pero es que vamos, Quien diga lo contrario o no sabe o lo hace de manera tendenciosa.
Y además es que tiene un entorno, unos alrededores para ir también de excursión.
Mira, te digo una cosa, Carlos, yo soy de Ferrol, soy ferrolano. Y si bien Ferrol como tal, la ciudad en sí, el casco urbano, no es la maravilla más increíble del planeta, que a mí me gusta, es mi ciudad, los alrededores son para morirte. O sea, las playas, por ejemplo, de Ferrol, te hablo, yo qué sé, Doniños, San Jorge, Valdoviño, Pantín, son probablemente de lo mejor que puedas ver y pisar en tu vida. O sea, por ejemplo, se conoce mucho la playa de La Barrosa, en Cádiz, ¿no? Por ejemplo, yo he ido muchas veces a Cádiz. Bueno, pues imagínatela en el norte, con un paraje alucinante, en pleno Atlántico, con olas, son playas infinitas, arena blanca, fina. Bueno, es absolutamente alucinante. Pero es que además, te digo más, tú me dices Galicia. Joder, es que decir Galicia es un mundo, porque es que además hay de todo. Te vas a las Rías Baixas y tienes toda la zona de Cangas, de Io, de Omorrazo, que son unas playas absolutamente paradisíacas. Te vas a la zona de Ogrove, a Lanzada, etcétera, y es alucinante. Y luego, si tienes tiempo... Bueno, si me dices que esto tampoco lo conoces, te cuelgo ahora mismo, ¿eh?
A ver, dime.
Santiago de Compostela.
Santiago tampoco lo conozco.
Bueno, hasta luego, Carlos.
Venga,
que vaya bien.
La
venga. Un abrazo, ¿eh? Venga, que vaya bien. Vamos a ver, no conocer Santiago es un crimen. Santiago, mira, simplemente visitar la catedral ya es impactante. Es una mezcla de románico, gótico y barroco. Y ¿sabes qué dicen? Que todos los caminos conducen a Roma. No, todos los caminos finalizan en Santiago. Porque el camino de Santiago viene de todas partes. El camino francés, el camino inglés, el no sé qué, Roncesvalles, estatal. Bueno, la catedral te vuelves majara, pero majara. Pero es que luego en Santiago tienes la zona vieja, la del Franco, la Rúa do Vilar, etcétera, que es la típica zona de vinos, con sus soportales, compras y tal, que flipas. Pero de verdad, flipas. La Alameda. Yo es que te digo de verdad, empiezo a hablar de Galicia y no me canso. No, de verdad, es que yo sin desmerecer en absoluto ningún rincón de España, claro, porque España es precioso y vayas a donde vayas, hay que detenerse. No venir a Galicia, no conocer Galicia es pecado mortal.
¿Y algún trinquecito? ¿Dónde vamos a comer?
Bueno, ahí...
Porque es otro asunto aquí, que allí vamos.
Aquí para comer... mira, hay un sitio que se llama Tirado Playa, que está justo a... la playa de Riazor. ¿Tú quieres ver la playa de Riazor?
Sí.
Bien, tú entras en un restaurante, te sientas y tienes delante de ti un ventanal gigantesco y ves la playa. La playa, el mar... Pero es que los productos gastronómicos...
Bueno, tienen que ser...
No, te mueres. Es que te mueres. La lubina, a la espalda, a la salta, te mueres. La tortilla que hace mi amigo Crispy, te caes de espaldas. Es una de las mejores tortillas de España, pero es que además reconocidas, ¿eh? O sea, ha sido reconocido mundialmente como una de las mejores tortillas de España. De hecho, Crispy es muy amigo de José Andrés y de todos estos grandes chefs. Para mí es un rincón que no te puedes perder bajo ningún concepto. Y luego, si además de eso quieres salirte de lo que es Coruña, ¿sí?, ciudad, aparte de que tienes mil rincones y cualquier sitio de tapeo, cualquier lugar de la zona vieja de Santiago, de Coruña, de Ferrol, flipas con las tapas, tú te vas, por ejemplo, a la zona de la Costa de Morte y te vas al Tirado Cordel. Bueno, acaba de Carlos Herrera hace poquito.
Claro.
Y claro, luego pone las fotos y tal.
No sé será qué. Malo, entonces.
Bueno. Es que es un disparate. Y luego en cualquier zona también de las Rías Baixas hay lugares alucinantes. Es que, claro, es que no puedo empezar a hacer mucho trinque, ¿sabes? Entonces, yo te digo un par de ellos, pero es que te lo digo de verdad. Aquí se come muy bien, pero tienes la empanada. No quieres gastar mucha pasta, pues las shoubas, que aguas, por ejemplo, vuelven loco, la empanada típica, los mejillones, el pulpo, no tienes que ir a la mariscada y dejártela talegada. O sea, aquí comes muy bien, vayas a donde vayas.
Se me está poniendo el cuerpo ya para reservar algo por allí.
No, es que tienes que venir. Es que me has dejado muy mosqueado con el tema de que no conoces Coruña.
Sí, soy lamentable.
Sí, lamentable. Un poco. Bueno, tampoco es para tanto. Un poquito, sí, ahí patinas.
¿Y para localizar a Pepe Domingo por allí en vacaciones o...?
Bueno, me olvidaba, joder, si no me lo dices...
Visto.
Si no me lo dices, menos mal que te tengo ahí de asistente. Mira, Pepe es padrón, O sea, tú entras a Padrón y te dicen, aquí nació Pepe Domingo Castaño. Aparte que tiene 200.000 hermanos, sí. Yo conozco a todos, al sobrino que es un encanto, su ahijado que es muy amiguito mío y tal. Y luego, claro, si vas a Padrón, aparte que es muy bonito, Padrón, muy bonito. Es un lugar, un pueblo que no está ahí por estar, ¿eh? O sea, ahí nació Pepe Domingo Castaño, es la tierra de Rosalía, tal, o sea, es una pasada. Bueno, pues hay un sitio que tienes que visitar, que es Rial. Que si no vas a Rial, no has ido a Padrón. Y José Rial y su Lidia son tan encantadores que te van a tratar de tal forma que vas a volver y a volver y a volver y a volver y a volver. La comida es fantástica, pero es que el trato que te dan es brutal. Y el sitio tienes que conocerlo. Bueno, han pasado todos, ¿eh? Ha pasado Paquito, Juan, todos, han pasado todos por ahí. Pero es que tú ves ahí, hay bufandas de todos los equipos, fotos de todo famoso que te puedas imaginar allí expuesta en el local. Nada, es una gozada. Pulpería Rial. No, es que si no vas, ir a Padrón y no ir a Rial es tontería. O sea, tienes que ir.
Pues
yo
a ver,
creo
si...
que te he hecho un tour importante, ¿eh?
No, que tengo unas ganas de irme para allá que no veas. Germán, disfruta mucho tus vacaciones. Nos
muchas gracias, hombre.
A la vuelta del verano ya con el fútbol. Y cuídate y que vaya todo bien.
Un placer, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Sería día de vaya fiesta en el partidazo de COPE. Pronto lo va a ser y esta noche con más motivo cerramos la contraportada con los genios del grupo Risa. Otra llamada de Juan Antonio Alcalá. ¿Dónde estará Alcalá, eh? A uno de sus lugares favoritos, una tienda de Apple.
Catengoya, tienda Natalia, dígame.
Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Es la tienda Apple, ¿verdad?
Sí, un distribuidor oficial de Apple en la calle Goya, cuéntame.
Muy bien, muy bien, muy bien. Calle Goya en Madrid, ¿verdad? Bien, mira, yo te estoy llamando desde mi casa, desde Majadahonda, pero bueno, antes de ir me gustaría saber si tienes un artículo en concreto, me imagino que estaréis a tope.
Pues no, te creas, estamos
¿no?
tranquilitos.
No, pues fíjate que me extraña, porque yo soy muy de Apple, y es una sensación muy bonita.
Hemos tenido, entre semanas hemos estado a tope, pero hoy sábado se ve que la gente ha preferido irse a pasear por ahí.
Sí,
cuéntame.
¿No?
¿Qué
bueno, qué bueno. Pues mira, necesitaba... bueno, vosotros ahora mismo tenéis de todo. Es decir, por ejemplo, si yo te pido un iPhone, ¿tenéis un iPhone, por ejemplo, el SE nuevo que ha llegado?
Pues el SE ahora mismo en stock solo me queda uno en 256, el rojo.
Vale, ¿qué vale?
El de 256, déjame un segundito, son 600...
600...
Un segundito, que te lo bueno, miro.
Si me cobras más no pasa nada, ¿eh?
659 más 1,33€ de Canon digital, 660,33€.
Con Canon, ¿no? Vale. Y luego sí. de accesorios, por ejemplo, AirPods, ¿tenéis?
Sí, en los AirPods tengo todos vale. los modelos disponibles.
¿Os ha llegado el AirPod con cable?
El AirPod con cables, tengo uh-huh. todos los tres modelos, el que se carga con cable, el inalámbrico y los AirPods Pro.
No, pero me refiero el AirPod que lleva el cable incorporado.
Es la
novedad Apple. AirPods
no.
con cable.
Dame un segundito.
Sí, mira, por favor.
Bueno.
Vale. Está muy puesta, ¿eh? Sí.
¿Cuánto tú? Yo por sí. Un AirPods con cable incorporado. Hola, buenas tardes. La tiene Marlene, ¿en qué puedo ayudarle?
Hombre, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Mire, estaba llamando a Goya, a tienda Apple, porque, bueno, yo soy muy de Apple, ¿vale? Esa sensación maravillosa de levantar una persiana cada día, mirar al cielo, dar gracias, cerrar los ojos, inspirar, llorar, entrar, ser tú, tarde plomiza, pisar la tienda Apple y ver que todo cambia. Mira, yo te llamaba, no me lo haga repetir, ¿eh? le preguntaba a tu compañera, a Natalia, creo que me ha dicho, o Marta, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Si tenéis el iPhone, el último, el SE, ya me ha dicho que sí, que ronda
SE?
Los... Sí. Y ¿sí? luego también quería saber si tenéis, muy importante, AirPods con cable.
AirPods con cable no existen, caballero.
Sí hay, ¿eh?
No, si usted quiere AirPods, que son el modelo sí. original que viene en sí. las cajas, uh-huh. esos sí los tenemos. Tenemos con conexión Lightning y Mini Jack, ¿vale? Uh-huh. Pero AirPods, que son inalámbricos, de ahí el nombre, pues no vienen con cable ninguno.
¿Y por qué en los chinos hay AirPods con cable de otra marca y vosotros no lo tenéis, siendo los originales?
Pues porque son chinos.
Apple vale.
no es chino.
Vale.
Bueno,
mira, pues una última consulta. Mira, quiero que me des precio para un artículo que me quiero comprar, que es un Mac Pro con 16 núcleos más monitor, soporte de monitor, ordenador, ratón, Magic Mouse y Magic Trackpad.
Un segundo.
Uh-huh.
Repítame el modelo que quiere, por favor.
Sí, cómo no. Mira, el artículo que estoy buscando es un Mac Pro, ¿vale?
Mac Pro.
Sí, bueno, es un Mac Pro. Mac Pro.
MacBook Pro.
Sí, MacBook Pro, 16 núcleos más el monitor guapo. Ese, el que tiene el soporte de los monitores con...
El
con
monitor que vale unos 3.000 euros, más o menos, ¿no?
No, sí, el más caro que tengáis.
Claro, o sea, el monitor nosotros aquí no lo estamos vendiendo, ¿vale? Eso lo tendría que mirar en Apple Store directamente. Ya, ahora, en cuanto a MacBook Pro, no lo tenemos, no lo trabajamos ahora mismo.
Vale, y por último, ¿AirPods con cable tenéis?
Le repito que no, caballero. Ya le dije que no existen.
¿En blanco?
No existen, ¿vale?
¿De medio metro?
No, de todas maneras, caballero, puede dirigirse a nuestra página web, que ahí tiene todos los productos que tenemos a la venta, ¿vale?
Vale, pues te agradezco mucho la información. Y ya por último, una última pregunta. ¿Tenéis AirPods con cable?
No, caballero, le repito, muchas gracias. Puede dirigirse a nuestra página web, que ahí tiene toda la información con todos los productos que tenemos a la venta, ¿vale? Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Qué ganas de vaya fiesta, de partidazo de COPE, de contraportada y de que estéis ahí cada noche escuchando la radio. Por eso mañana estaremos aquí para contaros todo lo que pase en el deporte. Que paséis una buena noche. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.